Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 140.
40.
De este podcast. Episodio atípico, se puede decir.
Cada vez están siendo más típicos.
Por eso, por ya señalarlo no tiene tanto sentido. Bienvenido, Afro. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Uli. También te doy la bienvenida porque es como que estás en mi casa también.
Sí, porque estamos muy lejos y al mismo tiempo juntos en los oídos de cada uno. Y estamos, uh-huh, a su vez, solos. Porque
sí.
Hay una pata que nos falta de esta trifuerza.
Sí.
Que podía pasar. Que en este caso, en este momento, en este instante, está festejando su cumpleaños.
Así sí, que el señor Juan Nardone está festejando su cumpleaños número 36. No sé si quería que dijéramos su edad, pero lo lamento. Ya lo hemos dicho. Y nada, en este momento se está comiendo, no sé, un asado, no sé dónde estará
por festejando. Eso. Entonces, tomándose un merecido descanso, un pequeño break. Nosotros estamos acá igual como siempre, primeros, ¿no? En todo lo que es noticias de Nintendo, boludeces no tan importantes de Nintendo. Y no solo de Switch, sino que también de otras consolas a veces.
Claro. Estuvimos haciendo como un regreso nostálgico esta semana.
¿Qué te pasó? Porque yo acá leo un titular, ¿no? En el doc este que tenemos, pero no tengo idea de qué te pasó.
El titular que dice la segunda vida de la 3DS. Y vos te estarás preguntando qué pasó con la 3DS, claro. Revivió, qué. La cosa es así, yo tengo una 3DS desde que salió.
Sí.
Creo que el del segundo año, más o menos, 2014, 2013, no me acuerdo en qué año salió la 3DS, pero por ahí. Y tengo la Old, la viejita, la chiquita, roja.
Sí.
El primer modelo que salió. Bueno, yo la uso un montón, jugué un montón con mi 3DS, pero hace como bastante que no la tocaba, ¿viste? Cada tanto la abrí y jugaba algo un ratito, ¿viste? Pero abría el Animal Crossing, veía qué pasaba en mi pueblo, lo cerraba y listo.
2011 salió la 3DS.
Y yo la tengo del 2012, 2013, más o menos. Es un montón de tiempo. Y eso lleva a esta historia. Porque, como yo ya he contado en otros programas, yo soy freelancer, ¿viste? En mi trabajo. Sí. Entonces, yo últimamente, hace bastante que venía, que no viajaba mucho, ¿viste? La mayor parte de los días estaba en mi casa. Entonces, era como que si viajaba era para ir a algún amigo, ¿viste? O para ir a mis viejos o algo así, ¿no?
No una rutina, digamos.
Claro, no tenía rutina de viaje. Ni menos para ir al trabajo. O sea, si iba cada tanto, una vez por semana, cosas así. Entonces, generalmente en ese momento escuchaba podcast o dormía en el viaje.
Existe.
Nada muy loco.
Mandamos un saludo a toda la gente que está durmiendo ahora.
Sí, en este momento. Entonces, me ha pasado muchas veces de poner un podcast de fondo y quedarme dormido.
Sí, yo también.
Así que esta gente, alguien empezó a escuchar este programa y se quedó dormido.
Esto
le mandamos un saludo. Sí, pero bueno, ahora cambié en medio por un contrato que tengo. Estoy trabajando 3 veces por semana. Yendo,
claro, siempre trabajaste.
Sí, yo trabajaba todos los días, incluso fines de semana, pero ahora estoy yendo hacia allá 3 veces por semana y tengo un viaje largo, ¿viste?
Sí.
Tengo aproximadamente casi una hora en tren y antes un subte y después un bondi. Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este momento y voy a empezar a sacar mi 3DS y jugar en el tren. ¿Por qué? ¿Viste? Porque yo tengo un montón de juegos de 3DS que quedaron colgados, que nunca los terminé.
Sí.
Juegos que nunca había arrancado siquiera, que los tenía y nunca los había arrancado.
¿Qué tenías ahí? ¿Digitales, físicos?
Sí. Mitad y mitad.
Está bien.
Y entonces es como más lo que tengo pirateados en la R4 de DS, ¿viste?
Está bien, si te preguntas, está bien.
Sí, entonces dije, voy a aprovechar este tiempo para jugar y así puedo meter un poco más de vicio, ¿viste? En mi vida. Y además es porque yo decía, por un lado, digo, el tren dentro de los transportes públicos por ahí es el más seguro de todos, ¿viste?
Podría ser, como, porque tiene esto de que el único momento de riesgo es cuando se abren las puertas, digamos. El resto del tiempo estamos todos ahí.
Sí, además si estás sentado, viste, en el medio, bien como en los asientos del medio, si no estás justo en el que está frente a la puerta, es como
tampoco
es difícil
tan
grave. No, pero es difícil que te manoteen y corran hasta la puerta, ¿viste? Claro. Es como... Sí, sí. No es fácil robar en el tren. No. Además, bueno, yo me tomo el tren de Tigre, que dentro de todo es como de los más seguros. Y no, bueno, estaba como en esa situación, viste, que estoy como cómodo en el tren.
Claro.
Y dije, voy a aprovechar este momento para jugar, porque tengo casi... me voy desde Retiro hasta casi el final del viaje, entonces como que tengo tiempo. Y ya en el subte es otra cosa. El subte, encima yo me tomo un subte medio complicado. Ahí es, el subte ya es más difícil. Sí,
el subte más que nada por el espacio, no siempre está sentado, no siempre está cómodo.
No, pero además es como, no, el subte ya es más difícil, ¿viste? Y el bondi, tengo muy poco tiempo en el bondi, entonces es como, el bondi son 10, 15 cuadras, entonces como no llego a jugar.
Claro.
Pero el tren es como la duración justa. Y además es como que digo, bueno, mi 3DS yo la tengo casi desde el principio. Ya la consola cumplió su ciclo.
Sí,
¿entendés?
Claramente.
Es como, ponele, ojalá no pase, ¿no? Pero digo, me la llegan a robar. Y última, bueno, es como, ya fue.
Sí, ya está.
Es como,
no te querés morir.
No es lo mismo.
No es la Switch.
Claro.
En este momento.
No, claro, no es la Switch. Entonces es como, bueno, si me la roban es como un bajón.
No es ni el teléfono, te diría.
No, es mucho más barata la 3DS que tengo yo que el teléfono.
Entonces hay un...
Aparte este modelo, el modelo que tengo yo justo es barato hoy en día. Lo conseguís por no mucha plata. Y entonces es como que, claro, el riesgo, el costo-beneficio, ¿viste? Es como...
Claro.
Es perfecto. Entonces es como que me decidí a empezar a jugar a 3DS y como que esta es mi segunda vida de 3DS, ¿no? Porque yo hasta ahora era como que jugaba más que nada en mi casa, por ahí en juntadas con amigos.
Ah, no, en su momento original de 3DS tampoco les diste, claro, muchas vueltas en bondis, en trenes, en...
Las llevaba al trabajo, pero jugaba en el almuerzo, jugaba con unos compañeros que tenían también, era como... No jugaba en el transporte público.
Está bien.
Nunca la había usado. Y si la había usado en transporte público, habrá sido tipo esporádicamente.
Sí.
Nunca de forma rutinaria.
Claro. Decirlo,
que es como el plan de ahora, ¿viste?
Y tal vez sea uno de los usos de la consola.
Es que claro, bueno, si en el primer mundo, yo sé que yo me canso de leer notas de los yankees diciendo, no, bueno, gané el Breath of the Wild en el subte. Acá andá a sacar la Switch en el subte, sí, boludo, acá.
No sé cuánto es el riesgo.
Es más el miedo, ¿viste?
Versus como... lo que cuesta, claro.
Es que es eso, ¿viste? O sea, como que...
Es verdad que te va a poner a fanar en cualquier momento, pero al mismo tiempo, el tema es que...
Es lo que perdés y te la roban.
Claro, es eso. No es que es una boludez tener una Switch, ¿no? Cuesta.
Por eso, es como no si me roban la Switch.
No lo vas a arriesgar.
No, la 3DS es como que, en el peor de los casos, es como que cumplió su ciclo.
Sí, o sea, hasta esta altura en tu vida ya cumplió su ciclo.
Y en el mejor de los casos me la compro de vuelta, porque es como no es un gasto imposible como la Switch, que si me la roban no la compro, claro, ni en pedo, hasta dentro de mucho.
¿Cómo la estás pasando?
Así que la estoy pasando bien, la empecé a usar tipo la semana pasada. Estoy jugando al Shin Megami Tensei 4.
Bien, esperando el 5 muy manija.
Bastante, pero era un juego que tenía que nunca lo había arrancado. Ni siquiera.
Claro.
O sea, lo tenía sin arrancar. Lo arranqué. Yo voy como 3 horas más o menos. 3 o 4 horas. Y muy, muy buen juego. Y muy entretenido. Y muy... Muy bueno para portátil. Es como claro, en esa horita juego bastante. Y es como muy adictivo, muy entretenido. Es como que la hago rendir, ¿viste? Esa hora. Es como...
Claro.
Y además de última también sirve para momentitos cosas, porque si querés te quedás grindeando, viste, te quedás como...
Claro, es un juego también, haciendo un juego de consola portátil, tiene ya en su estructura contempladas las sesiones de juego chiquitas, en general.
Claro. Sí. Y este tiene como muchas cosas de las que hablábamos cuando hablamos del Tokyo Mirage.
Sí.
Cuando hablamos con Juan del Tokyo Mirage Station, este tiene como... muchas cosas que ya vienen desde acá, me imagino.
Claro.
Porque los anteriores Shin Megami Tensei no eran así. Y este yo no lo había jugado en ese momento, pero es como... Es mucho más rápido, es como... Es tipo, tenés como una pequeña introducción a la historia de unos 15 minutos. Con toda la furia. Sí. Y al toque estás en el primer dungeon, y ya estás peleando, y ya te explican todos los sistemas, y es como que te largan muy de una, ¿viste? Es como...
Es un combate por turnos, ¿no?
Sí, Shin Megami Tensei es como la versión ultra hardcore de Pokémon, por decirte de una forma.
Está bien.
Porque también es un...
capturando monstruos.
Sí. Capturas demonios. La particularidad de la saga es que los demonios los capturás, en realidad no los capturás, sino que
los haces contrato.
Claro, vos te encontrás con los demonios y puedes o matarlos o hablarles.
Está bien.
Si vos les hablas, los demonios te van a empezar a tirar distintas cosas y vos tenés como un sistema de diálogos. Por ejemplo, te dicen, dame una poción. Y vos, pues, o le das la poción, o lo rechazás, o lo engañás.
Claro.
Y hay demonios que, ponele, que se toman a bien que los rechaces, porque es como, demostraste valor, tipo,
claro,
como,
no te dejan. Algunos es tipo, sos un boludo, tómatele a...
Claro, entonces como que...
En Persona 5 tenés elementos así. Cuando el enemigo está por morir, cuando está a nada, podés dispararle, tipo, podés rodearlo y ahí le podés disparar, le podés pedir guita, le podés pedir un ítem y en esa interacción a veces elige quedarse con vos y a veces no.
Claro. Bueno, y este es como que... Esa es como su particularidad, ¿viste? El juego es como... Cada demonio tiene su personalidad y después si te sale bien... Se te une a tu party, vos tenés un solo personaje y después los otros tres slots son demonios. Y los demonios se pueden fusionar entre sí y haces demonios más fuertes, los leveleás, o sea, ganan skills. Las skills de tu personaje son skills que tienen que ganar los demonios primero y después se las puedes pasar del demonio a tu personaje. Es como bastante complejo el sistema, pero está bueno.
Está lindo.
Está claro. Muy bueno. Y es muy entretenido, es muy rápido, es muy ágil, es muy difícil. Tipo, ya de entrada, tipo, primera misión,
claro.
Vas caminando, te morís. Te cagan a palo. Lo que tiene este de bueno es que si te morís, no es game over como el Tokyo Mirage que nos quejábamos la otra vez, sino que
acá
caes como en el inframundo y está como Caronte, se llama, el del mito que tiene el ferry que te hace cruzar al inframundo.
Sí, creo que sí.
Creo que es Caronte, bueno, está ahí y te dice, tipo, te puedo traer de vuelta a la tierra a los vivos si me pagas. Y algo que tiene bueno es que le puedes pagar con plata del juego, o sea, o con las moneditas de 3DS, que son las monedas que te da la 3DS por caminar con la consola encendida.
Ah, está bien, pensé que ya la te iban 3DS... a sacar plata, que me parecía muchísimo.
No, la 3DS tenía unas cosas llamaban Play Coins, que eran como unas monedas que tenía que se generaban con el coso de caminar con la 3DS encendida.
Bien, para que camines con la consola.
Claro, y lo máximo que puedes tener es 300, y yo tengo 300 hace 1000 años porque nunca las gasté
¿Y en qué las podías gastar?
No, en juegos. Los juegos tenían, algunos juegos, ni siquiera todos, diría que muy pocos juegos tenían algún que otro sistemita así, en el que te...
No es que con eso te compras un juego ni pedo.
No, servían para los juegos nomás.
Sí.
Lo que las usaba mucho eran los juegos de la Mi Plaza. Tipo, claro. Los del Street Pass. Sí. Los juegos estos de desbloquear, viste, las grillas de imágenes que eran como la gracia del Street Pass de la 3DS.
Claro.
No sé si tuviste una 3DS una vez.
No, siempre quise. Cada vez que salió un Pokémon nuevo, dije, es este, me la compro. Busqué Mercado Libre, hice unas cuentas y no llegué a un resultado satisfactorio. Y seguí de largo hasta que dije, ya está, me la compro. Y anunciaron la Switch al rato y dije, claro, me voy a comprar la Switch.
Bueno, yo te recomiendo acá, Uli,
sí,
que en el momento en el que estés muy holgado económicamente...
Sí.
Y dispuesto a gastar ni siquiera mucha plata, a hacer un pequeño gasto, un gusto. O sea, es básicamente te sale una 3DS lo que te sale un juego de Switch hoy en día.
Porque yo tengo una pestaña. Tengo un montón de pestañas abiertas, pero una es una búsqueda de 3DS.
Mira, una New 3DS usada XL, ponle que está entre 6 y 9 mil pesos en Nintendo, tipo usada, estamos hablando, ¿no?
Sí, usada.
En Mercado entre 6.000 y 9.000 pesos.
Bueno, no,
sí. Está bien.
No, igual.
Entre 6.000 y 9.000 pesos. Depende qué cantidad. Que... Sí, fíjate en Nintendo. Fíjense en Nintendo, todos los que están escuchando esto. Ya tendrían que estar en ese grupo. Pero. Y la que tengo yo sale 4 lucas. O sea.
Está bien.
La Old 3DS chiquita está 4 lucas.
Y vos decís 5. Que debería tener una eventualmente.
Yo te recomiendo que en algún momento te compres una New 3DS XL. Una New 2DS XL. Y la flashees, hace la mierda. Y metele a todo lo que no jugaste de 3DS y DS. Sobre todo para utilizarla como te digo que la estoy diciendo yo, ¿viste? Para.
Sí, totalmente despreocupado y usarla.
Para sacarla sin miedo, claro. De tu casa.
Está bien, que salgo es con la Switch. No, o sea, los días que tengo la Switch encima, lo sé y nunca juego, tipo en el tren o en el bondi.
Claro.
Juego en la combi, ponele, aprovecho viajes largos de
en
combi.
El, sí, cuando voy en con el micro. Viejo,
claro. En micro sí. He jugado bastante, pero.
Avión.
También, pero nada más street, digamos.
Sí, así que bueno, todos los que tengan una 3DS por ahí medio abandonada, les recomiendo hacer la prueba. Si tienen la oportunidad de viajar en un transporte público que consideren tranqui, porque incluso hay bondis también que son más tranquis que otros, sí, depende del recorrido.
Si viajes medio largo, si estás sentado cómodo, bien, sí. Tampoco es que es para tanto.
Sí, si viajan en tipo en el 60 rápido, viste, que va, que hace directo todo para Americana también,
sí. Es como, qué sé yo. Yo vi hace poco gente con una 3DS en el bondi, Existen, están
sí.
Ahí.
Sí, yo he visto. ¿Sabés qué? Justo hablando de eso, hoy venía escuchando El Futuro, el último programa de Futuro.
Sí.
Y cuando vos estabas hablando de los auriculares que te compraste.
Sí.
Si querés los puedes mencionar rápidamente.
Tengo unos auriculares Xiaomi AirPods AirDots, que son unos auriculares inalámbricos muy chiquitos, la versión china de los AirPods. Y estoy bastante contento. Cada vez pasa el tiempo, estoy más contento.
Qué bien.
Pero ahora tuve que agarrar mis auriculares viejos con cable para grabar esto y para la Switch también. Entonces, no es que vivo una vida sin cables tampoco.
No, a full. Pero lo que decía que vos te decías en un momento de ese programa, como que cada vez veías más gente con los
con auriculares inalámbricos. Exactamente, la tecnología va bajando.
Y en ese mismo momento que vos decías todo. Eso... Yo miro para adelante, yo estaba sentado atrás del bondi, miro sí. Para adelante y adelante a la izquierda tenía un pibe sentado con auriculares de esos.
Exactamente, porque restan, llegan, no es que yo me los compré como un adelantado. Si me llegaron a mí es porque llegaron a un montón de gente.
Claro.
Aún así entiendo que hay un montón de gente que todavía no los tiene, pero se va abaratando la tecnología, es eso, es ese camino.
Sí, a full. Pero bueno, yo estuve disfrutando de esto 3DS, ¿vos estuviste jugando algo, Uli?
Estuve jugando un poquito... Como siempre metí ahí unos Fortnite, ¿no? Unas cosillas.
Sí, pero Fortnite siempre está.
Lo más nuevo y loco que jugué es Warface, que no es Warframe. Pero lo hablamos en el programa pasado que estaba llegando a Switch. Este free to play FPS. Y es un Call of Duty gratis, ¿no? Me lo bajé en la Switch, estuve jugando un poco y es un Call of Duty gratis.
¿Qué tan cómodo se controla en comparación a Call of Duty, que es como su fuerte, ¿no?
Claro. A ver, mi experiencia con Call of Duty es jugar en PC con una computadora.
¿Acá nunca jugaste en consola?
No. Jugué en Play 3 un poco de Call of Duty, lo odié, pero porque jugué la campaña y las campañas de Call of Duty me parecen una boludez. Hace mucho igual que fue esto. Entonces lo más reciente que tengo es jugar con mouse y teclado. Esto es en consola. Y es a 30 FPS, ¿no?
Claro.
Pero todos los botones hacen lo que esperás que hagas, que hagan. Y todo lo que querés hacer se hace con el botón que te imaginas que se hace. ¿Ves? Parece una boludez, claro. Pero no. Vos decís, quiero correr, quiero melee, quiero tirar una granada y lo haces.
A ver, tipo, te digo los botones. Te digo los botones.
Tirar una granada. No, pará, vamos más fácil, saltar.
Con en la Switch sería la B.
Exactamente.
Pegar un culetazo con la I.
No. Ah, ahí cambió. Con la I es reloadear.
Está bien, aceptable.
¿Con cuál tiras una granada?
Con L1. O R1.
R1.
Está bien, está bien, cualquiera de los dos está bien.
¿Y con cuál sprintas? Y ahí se acaba.
L3.
Exactamente.
Sí.
Por eso, funciona y tiene una especie de campaña. Yo me jugué un tutorial y estuvo bien para aprender los botones, que la verdad no hacía tanto falta, pero estuvo bien. Se ve bastante lindo, no se ve increíble. Se ve medio como esperás. Sé que un juego de Play 3 ish, ahí medio básico.
Bastante atrás del Warframe.
Sí, sí, bastante atrás del Warframe. Pero también es otra cosa, es un tipo de shooter. ¿Entendés? De primera persona que apuntás con el arma, tirás, el shooting es cómodo, tiene motion control activado desde el principio, que no lo probé a la perfección, pero de entrada funciona bastante bien.
Uh-huh.
De entrada también la sensibilidad de todo me parece bastante correcta. Y después jugué unos Team Deathmatch con gente, bien, divertidos. Team Deathmatch, ¿sabes cómo funciona? Respawnas a cada rato. Después jugué unos Search and Destroy, que acá tiene otro nombre, creo que se llama Plant the Bomb o algo así, que es un poco más divertido, a medida que vas conociendo los mapas es un poco más divertido. Y después jugué unas misiones que son como PvE, ¿entendés? Que vos estás con 5 o 6 más y tenés que ir avanzando dentro de una base, y es como que vos vas llegando a puertas y van viniendo una especie de oleadas de enemigos.
¿Qué tal es la IA de los enemigos en ese
chota,
momento?
Chota. Bien, no, es qué sé yo, es raro, no está mal. No es que está mal, pero vos imaginate que son. Éramos como 8, ponele. Y el camino es bastante lineal. Entonces todos sabemos de dónde van a venir los enemigos. Somos 8 parados apuntando ahí, no tuvieron chance de ser inteligentes los IA.
Y la variedad de los enemigos, porque es, a mí lo que me pasa con los shooters es que los shooters realistas medio que me hinchan las bolas, porque todos los enemigos siempre son como los mismos, es el chabón de la metralleta, el gordo con la escopeta y el chaleco antibalas, claro. Es como el chabón con el escudo, es como que siempre son los mismos.
Jugué una sola de esas misiones, ¿no? Cabe aclarar, porque por ahí después dicen, no, te perdiste el chabón que vuela y tira cuchillos de los dientes. Y fue un, ¿entendés? Fue tipo, vamos todos caminando por este pasillo, van a venir por esta puerta, no les damos chance, ¿entendés? Porque somos 8 apuntando a la misma puerta, no hay chance que salga alguien y haga diferencia ahí. De golpe es tipo, uy, hay 2 puertas en este cuarto, bueno, igual somos 8 personas.
Lo más interesante que pasó.
Claro, en ningún momento fue. Me parece que el fuerte es el PvP acá, porque las partidas que jugué de PvP fueron muy correctas. Fue como, me hacían mierda, mataba a algunos, tiene un contador de kills lindo ahí que te va contando el streak, viste, a medida que vas matando. Tiene esto de que si vas corriendo y te agachás, te deslizás un poquito, entonces si haces eso bien, está muy bueno.
Es como en el Call of Duty de celular, que están todos haciendo eso.
Claro, bien. Es un poquito de eso. También tenés una mecánica para treparte de a 2 a un lugar. Entonces si decís, uy, che, me quiero trepar ahí, bueno, necesitas 2 personas para eso.
Eso está bueno.
Y tipo, uno sube al otro y el otro te ayuda, entonces llegas a subir. Y tiene unas clases que de entrada son tipo rifle asalto común, sniper, no sé cuánto, y robot. Tiene una clase robot.
Me gusta porque es como sniper, rifle de asalto, ¿de qué? Robot.
Sí, y sos medio un falso Terminator y me recibe, qué sé yo.
¿Qué hace el Terminator?
No me acuerdo, tiene una ametralladora. Es todo medio común.
Pero ya está, además, es un robot.
Vas desbloqueando como muy de a poco todo. Tipo, crear. Por ahora yo puedo elegir esas clases, eventualmente me parece que vos podés customizar una clase, ¿no? Te armas una clase con las armas que realmente querés. Por ahora yo estoy usando el base, el rifle asalto, el robot un poquito,
claro,
el sniper para probarlo, pero tiene potencial, y sobre todo porque es gratis, ¿no? Obviamente no es ni en pedo mejor que un Call of Duty. Te diría que no es mejor que Call of Duty Mobile tampoco.
Es que es muy bueno Call of Duty Mobile, ¿eh?
Call of Duty Mobile es muy bueno y además tiene los mapas de Call of Duty, que es un golazo.
Y el diseño de mapa de Call of Duty es muy bueno.
Claro, pero o sea, sí, acá yo me encontré mapas más bien chotos, pero al toque, si jugás un rato, te aprendés los mapas y la pasás bien, estoy seguro. Yo creo que después lo tenemos que jugar un rato porque está ahí, es gratis. Y nada, es un shooter totalmente decente. Es más, no estoy súper al tanto de todo lo que hay en el eShop porque eventualmente fue creciendo muchísimo. Pero te diría que si querés un shooter de guerra, ¿no? Para dejar de lado Overwatch.
Sí.
O Paladins. Tenemos Overwatch. Qué bien eso, ¿eh? Ya lo tenemos,
sí, hace igual un montón, pero de golpe todo el mundo dijo que es bastante chota la versión de...
Probablemente. Pero me acuerdo cuando solo teníamos Paladins. Por eso me vino ahí como...
Che, claro, bueno, tenemos Doom, tenemos Wolfenstein.
Bueno, tenemos Wolfenstein. No creo que esto sea mejor que Wolfenstein. Pero te iba a decir, si quieres un shooter de guerra, PvP, te diría que sí, es de los mejores, ¿eh? De lo que tenemos.
Y no sé si hay otro de guerra.
Hay unos muy tipo Combat Fighters que son mobile. Sí,
falopa de Android.
Sí, hay de esos un par. Pero este es gratuito y yo la pasé bien. Sé que un par de veces más voy a jugar. Solo, mucho más no voy a seguir jugando. Pero...
No. Yo te había dicho que lo quería bajar, pero la verdad es que me olvidé.
Y sí, es eso. Te olvidas.
Estoy jugando mucho Tokyo Mirage Session.
Bien, bueno, me alegra que estés jugando mucho Tokyo Mirage Session. Dígame en los comentarios. Ahí estoy viendo la clase robot, está muy bien. Es muy Terminator, pero está muy bien. Me alegra que estés jugando. Cuéntame en los comentarios si estuvieron jugando Warface o cuál es el mejor shooter realista de guerra. O si están en cualquier plataforma que están, ponen pausa, se van para YouTube, van en los comentarios. Ahora, no esperen a que termine el programa y me escriben feliz cumpleaños Juan, ¿no? Eso me parece que es importante.
Sí, la consigna del día es dejarle un mensaje de feliz cumpleaños a Nardone salido de sus corazones. Esa es la consigna.
Si después quieren aclarar otra cosa, harán otro comentario más tarde cuando se les ocurra, vienen y lo escriben. Pero quiero por favor un feliz cumpleaños a Nardone y con eso me gustaría darle inicio a este episodio número 140, año 4 de...
Sí, porque esta vez me toca a mí decirlo.
Te toca.
Así que por eso estaba esperando el pie. Gracias, sí, pero muy, muy bien. Que seas bienvenido, Uli, y sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia.
Bueno, ahora sí arrancamos este programa de una vez con una sección que, a ver, no quiero que se entienda que esto es un Uli Investiga, porque como un Uli Investiga la verdad sería bastante pobre. Entonces no quiero como manchar el nombre de la sección, pero pensemos no, más
sobre
como...
Sobre todo siendo una sección tan bien curada, ¿no?
Por con eso, tanto, exactamente.
Con tanto entonces, profesionalismo detrás.
Estamos hablando, quiero que entiendan esto un poco más como un Uli se pregunta, ¿no? Uli cuestiona, ¿no? Y vos me vas a Uli ayudar un poco en esto, claro.
Porque me gusta el nombre de Uli cuestiona.
Bueno, tal vez sea una nueva sección, tal vez se abra una Uli puerta, cuestiona, ¿no? Sí. Para que trabaje un poco menos, pero es así. Estuve en un viaje de micro hace muy poco.
Sí.
Y los amigos que tengan iPhone sabrán que es bastante más difícil conseguir un emulador que ande. Un saludo a todos los amigos que tengan Android. No pierdan el tiempo. Si tenés un teléfono con Android en tu casa, tenés que tener un emulador de Game Boy Advance. No importa lo que diga la policía, no importa lo que diga Nintendo. aprovecha tus capacidades de emulación, porque yo en este momento no las tengo. Sí tengo un pequeño emulador de Game Boy Color. Digo, bueno, con esto tiro más o menos. Y me meto ahí en un sitio más o menos bastante falopa. Digo, ¿qué me puedo bajar? A ver, bueno, lo más descargado. Pero digo, no quiero jugar Pokémon ahora porque ya tengo... lo estoy empezando en el Game Boy cuando lo cambié la pila. ¿Qué es lo más descargado? Y bueno, estaba como lo obvio, ¿no? Estaban los Pokémon, había unos Marios, había unas cosas.
Un Zelda.
Y había un Harvest Moon 2. Yo digo, nunca jugué un Harvest Moon. Sé como de qué lado viene. Sé cuál es el palo. Jugué un poquito y vi a mi novia jugar muchísimo Stardew Valley. Y sé que viene como por ese lado.
Sí.
Yo tengo un viaje largo. Por ahí me sirve un Harvest Moon, ¿no? Bueno. Me bajo Harvest Moon 2, lo copio a un no sé qué, me complico la vida yo solo, pero lo cargo en el emulador.
Claro, pues aparte son 56K, ¿cuánto pesa la ROM de...?
Muy, muy poco pesa, que creo que unos 200K, ¿no? Porque la verdad sí, la borré ya. Pero bueno, pesa muy poco. Y me pongo a jugar ahí, arranco un poco, aparece, ¿no?, este planteo de la historia original, que es como, bueno... Che, la granja no está funcionando, probablemente tengamos que convertirla en un parque de diversiones si nadie se hace cargo. Y aparece un personaje, que en este caso somos nosotros, aparece Uli, y dice, yo me puedo hacer cargo. Y te dicen, bueno, tenés 3 años para hacerte cargo de esta granja. Y en 3 claro. años vemos si esto se vuelve productivo. Si no, la convertimos en un parque de diversiones, que parece ser el final malo en este caso, ¿no?
Claro, y a la chota.
Y ahí digo, che, 3 años. Me parece que eso lo vi en otro juego, ¿no? En Stardew Valley, más puntualmente. Tu abuelo te dice que te va a volver a visitar a los 3 años. Digo, bueno, che, está bien, es parecido, está bien, es muy parecido. Después llega un pueblo, ¿no? Y empiezo a hablar con la gente. Encuentro con una chica que me pregunta si me gustan los gatos o los perros. Digo, esto también me parece que lo vi en algún lado. Pero bueno, me trato de ir a la granja. Me dice, no, tenés que hablar con todos. Digo, uy, qué paja esto. Hablo con todos, me dan mis herramientas. Era el tutorial un poco. Me dan las herramientas, me dejan poner pausa. Me dejan hacer cosas. Llego a la granja y veo que la forma de sostener los ítems es muy parecida a Stardew Valley. Tal vez mucho. La forma de picar piedras y cortar pasto es muy parecida a Stardew Valley. Ya lo sospechaba, claro. Pero de golpe es mucho. Y me voy a dormir a mi casa. Cuando me despierto, miro la tele y veo que en la tele puedo ver cómo va a estar el clima ese día,
sí,
o el día siguiente. También igual a Stardew Valley. Digo, che, es mucho. Salgo para afuera y me regalan un gato, porque yo había elegido si me gustan los gatos o los perros. Me claro. regalan un gato para el cuido. Digo, che, esto yo ya lo vi en otro juego. Esto es exactamente igual a Stardew Valley. Y ahí caigo en un pozo donde me doy vuelta, le muestro a mi novia y le digo, che, mira esto. Me dice, ¿qué es esto? Ah, digo, esto es Harvest Moon. Es igual, me dice. Es igual a Stardew Valley.
Sí.
Cosa que yo ya sabía de alguna forma, porque ya me habían dicho, y Stardew Valley agarró lo que era el Harvest Moon y lo hizo más grande. Pero después busco sobre Harvest Moon. Me encuentro con que hay un montón, no hay un par.
No, son como 80.000.
Tipo,
son todos iguales.
Hay uno que salió el año pasado.
Sí, siguen saliendo.
Siguen saliendo. En un momento cambian el nombre y se empiezan a llamar Story of Seasons, si no me equivoco.
Sí. No, porque lo que pasó es que Harvest Moon es de Natsume y no sé qué otra empresa. El tema era que una era el publisher y otra la desarrolladora. Y en un momento como que se separaron. Y el publisher continuó Harvest Moon con otros desarrolladores. Y los desarrolladores originales de Harvest Moon hicieron haciendo la suya, pero le cambiaron el nombre a Story of Seasons.
Está bien, entonces Story of Seasons sería la parte oficial. Como es la misma gente.
Claro, es el. Sí, Harvest Moon es el nombre con otro. Que igual son el mismo juego.
Para
el,
no siguió, y siguió saliendo Harvest Moon también.
Sí. No sé si mucho tiempo más, pero sé que por lo menos por un tiempo, hasta donde yo les seguí el rastro, salieron al mismo tiempo.
Está bien. Bueno, entonces me quedé pensando en esto y digo, che, esto es lo mismo. Y era un juego que en algún momento tomó alguna decisión que no funcionó. y tuvo que venir Stardew Valley, que es un juego indie hecho todo por un solo pibe, a traer de vuelta la vida. Y lo que vi es que, por ejemplo, un montón de Harvest Moon son en 3D, como que solo los primeros son en 2D.
Sí, los que son en 2D son, sí, los primeros y los de portátiles.
Claro, pero después hay un montón tipo de GameCube, Nintendo 64, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation... Hay un montón de juegos.
Sí, hay para Wii también.
Claro. Y en algún momento hizo algo mal, apareció Stardew Valley, hizo lo mismo pero bien, y todo el tiempo pensando en Temtem, ¿no? Stardew Valley, recontra reconocido como que es un juegazo. Tal vez cuando salió hubo detractores, ¿no? Fans de Stardew, fans de Harvest Moon enojados.
Es que, a ver, a mí me gusta mucho Harvest Moon.
Sí.
Yo jugué Harvest Moon desde el primero de Super Nintendo. Era uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Cuando era chico, en emulador, obviamente, porque ya no tenía una Super Nintendo. Pero entre los juegos que jugaba en el emulador de Super Nintendo, Harvest Moon era uno de mis favoritos. Además, era uno de los pocos juegos que le gustaba también a mi hermana. Entonces, como que medio lo jugábamos...
juntos.
No juntos, pero ella también lo jugaba. Entonces era como el único juego en el que hablábamos, tipo, ¿viste? Entre los dos. Hablábamos
de ese juego, claro.
Claro, aparte Harvest Moon tenía esta cosa, como también tiene Stardew Valley, viste que hay muchas cosas, sobre todo en el 1, época pre-internet. De muchas cosas por descubrir, ¿viste? Che, claro. Si vas acá y haces esto, pasa tal cosa. O, ¿viste? Como que todo el... Che, para tener vacas tenés que venir y hacer esto acá, ¿sí? ¿Viste? Como tenía muchas cosas como... siendo chico que podías descubrir.
Claro.
Y lo que tiene Harvest Moon es que era un juego que fue mejorando hasta la versión de Play 1. Que es la misma de Game Boy Advance. Es el mismo juego.
Está bien.
Después lo portaron a Game Boy Advance, que es el mejor.
El Harvest Moon de Play 1.
Que es el Friends of Mineral Town de Game Boy Advance.
Ese es el bueno.
Ese es el mejor.
Está bien.
Es el mejor Harvest Moon, lejos.
No es Back to Nature.
No, el Back to Nature creo que es el de Play 2.
Está bien.
O no. Pero bueno, no importa.
Está bien. El bueno es el Friends of Mineral Town.
Sí. Friends of Mineral Town era el mejor. Porque era el que más cosas agregaba, tenías un montón de cosas nuevas, un montón de animales distintos, distintos tipos de cultivos, el pueblo era gigante, tenías un montón de eventos, era como tenía muchas cosas. ¿Cuál es el tema? Después de Friends of Mineral Town, jamás agregaron nada. Jamás. Digo, vos jugás a todos los Harvest Moon que salieron después. Son todos iguales, ninguno agrega nada interesante ni grande. Ni siquiera en cantidad. Y llegado un... Porque pone el de Play 2 se ve muy lindo. Que no me acuerdo cuál era el de Play 2. Que es el mismo de GameCube.
Hay uno, el de GameCube se ve como realista. Como esto que pasaba en la GameCube, que era un poco más dark and gritty. Medio es el Twilight Princess de los Harvest Moon, te diría.
No, pero bueno. No, el que yo te digo... El Wonderful Life es uno que es todo chibi. Y... el que estaba en PlayStation 2 es este que... Save the Homeland. Que es Harvest Moon Save the Homeland. Se veía muy lindo. Pero era como su único atributo era que se veía lindo. Después era exactamente igual a todos los Harvest Moon. Y fue el último también que se veía lindo. Porque después en un momento vos buscás el de Wii y es una vergüenza.
Vi algunos,
el Play 3 también es una vergüenza. Tipo, es como... Se quedaron ahí, ¿entendés? Es como ya ni siquiera se veían lindos. Y es una saga que tenía mucho potencial. Y de la cual... toda la gente que lo jugaba tenía ideas. Decía, che... Y a mí yo tenía ideas de Harvest Moon. Yo decía... ojalá un día salga un Harvest Moon donde se puedan hacer esto, esto y esto otro. Y un día sale Stardew Valley.
Sí.
Y... la mayoría de esas cosas que yo decía, che, ojalá que Harvest Moon tuviera estas cosas, las tenía. Véase, crafting.
Claro.
Sistema de crafting. Historia que se va generando de forma orgánica conforme vos vas subiendo las relaciones con los habitantes del pueblo. Posibilidad de casarte con casi todos los personajes que están, tanto hombres como mujeres. No sé, el dungeon que podés tipo pelear, porque Harvest Moon no tenés dungeon, no tenés sistema
de combate. No hay pelea nunca.
No, el sistema tipo de minería, el sistema de pesca, bueno, ni hablar de la variedad que tenés en cultivos y animales. La forma que tenés en Stardew Valley, principalmente de empezar después, llega un momento de automatizar un montón de procesos. O sea, viste que en Stardew Valley
como vos llegás a un momento en el... ¿Los automáticos, estas cosas?
Sí, sí. Eso no existe en Harvest Moon.
Está bien.
Harvest Moon siempre es todo manual y a lo sumo puedes tener un espantapájaro de mierda que hace que el tipo no te coman
la... Que te jodan menos, claro.
Sí, pero no existe esto de como que cada vez va... Tu granja cada vez crece y es más autosuficiente, entonces generas más guita y puedes construir más y más y más. Poder mejorar la casa, comprar muebles, es como que hay un montón de cosas que había a nivel como a mejorar y no... Y recién Stardew Valley las metió, ¿entendés?
Claro. Y en su momento, cuando apareció, ¿la recepción fue como con Temtem? ¿O la gente...? ¿Qué pasó?
No. Entonces es como... la gente está esperando mucho. Está bien. Esto. O sea, y además Harvest Moon es distinto, porque Harvest Moon siempre fue una saga... si bien es muy longeva y siempre vendieron más o menos, es una saga nicho, ¿viste? Nunca claro. fue el... Nunca sí, fue sí. tipo...
No era un monstruo gigante.
No, entonces es como los fans de Harvest Moon es como... No nos ofenden los fans de Harvest Moon, ¿entendés? Como están contentos.
Están contentos. Como... Si hay algo nuevo, están contentos. Estoy viendo que...
Sí, entonces...
Friends of Mineral Town, que era el que vos dijiste el mejor.
Sí.
Tiene una remake que se llama Story of Seasons, Friends of Mineral Town.
Mira.
Y está en Switch.
Mira.
No sabía, ¿por qué no avisan esto?
Ah, y ahí lo estoy viendo. Ay, se ve horrible. ¡Ah! Ay, qué feo que se ve, boludo. Se ve... Es un juego falopa de Android.
Es que tiene todo ese espíritu.
¿Lo estás viendo?
Sí, lo estoy viendo.
Es un 3D horrible. Vos mirá lo que es el de Game Boy Advance, que se ve hermoso, tipo... O sea, es pixelar, pero es hermoso.
Claro, bueno, eso es algo que también leí que le bancaban a Stardew Valley, que era la vuelta a un pixelar prolijo lindo.
Claro, porque posta, busca el de Game of Thrones y se ve muy lindo.
Ahí lo estoy viendo. Sí, se ve como el de Stardew Valley, más o menos. Se ven, no sé, los personajes son muy lindos. Es muy lindo.
Tiene un arte como distinto. Sí. El Harvest Moon son como más redonditos, sí. Los personajes más chivis.
Sí, es más chivis. Más grande también es todo. Estás como un poquito más Valley cerca.
Son... Sí. Pero... no. No. Ese fue como el contexto de Harvest Moon, ¿entendés? Era una saga que ya estaba a capa caída y que los fans reconocían que estaba a capa caída.
Claro.
Es como que no había un rippy de Harvest Moon que te decía, no, Harvest Moon está buenísimo, ustedes son todos unos haters.
Claro, no, todos sabían en qué tenían en sus manos.
Sí, y entonces era como todos lo acogieron como muy bien esta dualidad, además el público que abrazó Stardew Valley fue mayor que el que tuvo Harvest Moon jamás.
Claro.
O sea, o sea, sinceramente, o sea, lo superó también.
Claro, como... tuvo una llegada más mainstream que le hizo bien.
Sí, quizás por haber sido de PC, me parece.
Probablemente. Y al mismo tiempo me imagino que hubo un empuje cuando salió. Tipo, estuvo un rato largo en desarrollo, lo estaba haciendo una sola persona. Cuando salió, me imagino que llegó a distintos lugares.
Yo imagino que en PC habrá agarrado mucho público el Sims.
Claro. Porque hay elementos de Sims. Sí. Y de SimCity.
Sí, sí, es un. O sea, el género de Harvest Moon es un live sim. O sea, claro. Es como. Ese es el género. Como igual que Animal Crossing, o igual que los Sims. O sea, son técnicamente, si bien son muy distintos, los tres juegos son del mismo género. Grande.
Claro, son del mismo género, pero de golpe cuando vos ves Harvest Moon y Stardew Valley, no es solo de género la cuestión.
No, o sea, ya es el subgénero.
Claro.
Es
tipo, el género no puede decir, tu abuelo, el género es, tu abuelo te dice que en 3 años tenés que hacer que la granja sea productiva. No puede ser un género eso.
No, obvio que no.
Un poco más específico.
Bueno, pero en el Temtem tenés también, el profesor te da a elegir tres starters y es como el jefe.
Por eso, digo, el género sería, no sé, un RPG donde capturas monstruos y los haces pelear entre sí y ahí te entra el Shin Megami Tensei por ahí, o te entra alguna otra variante. Pero cuando tenés...
Digimon.
Claro, ponele Digimon, pero cuando tenés un profesor que te hace elegir entre tres starters...
Y un rival.
Un rival. Y
gimnasios.
Gimnasios con otro nombre. Estás un poco más cerca. Es un poco más que un género.
Sí. Vos lo que querés plantear, entonces, tu Uli cuestiona, es dónde está el límite.
No sé si dónde está el límite, sino que hay un... O sea, hay una diferencia entre algo que de un juego nace un género.
Sí.
El juego que agarra y dice, yo voy a volver a hacer ese juego, pero mejor. Que no estoy diciendo que esté mal, pero digo, está más cerca que el género, está más cerca que la inspiración.
Sí, es que yo creo que, a ver...
Parte desde un lado de fan también.
Sí, obvio, o sea, los Temtem, los chabones que hicieron Temtem, ellos lo dicen, pero no niegan en ningún momento que es tipo un choreo de Pokémon y que... Ellos son ultra fans de Pokémon y lo que querían hacer era precisamente esto mismo de Harvest Moon, ¿no? Es como, nosotros estamos haciendo el juego de Pokémon que nosotros queremos jugar y Game Freak no hace.
Claro.
Es como...
Un pequeño paréntesis ahí.
Sí.
¿Jugaste más Temtem?
Se los conté a ustedes, no lo conté en vivo. Dejé de jugar Temtem, jugué unas 15 horas, más o menos, lo dejé. Medio porque lo colgué por un lado, porque empecé a jugar al Tokyo Mirage. Y por otro lado, medio que me hinchó un toque los huevos en el sentido de que, o sea, es un early access, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre entendiéndolo en ese contexto. Lo que pasa con Temtem en el estado en el que está actualmente es que hay muy poca variedad de Temtems.
Claro.
Al principio, y la frecuencia de combates es muy alta.
Claro.
Entonces es como que estás peleando todo el tiempo y peleas siempre contra los mismos bichos. Entonces es como que llega un momento en el que medio te cansa.
Claro, es como, bueno, me gustó el concepto, estoy con esto.
Estoy re adentro, voy a volver a entrar en un tiempito cuando me desintoxique.
Claro. Y cuando salga entero, decís...
No, digo, o sea, voy a esperar un poquito más, ¿viste? Y entro y juego un rato hasta que me canse de nuevo y salgo. Y cada vez que se actualice, porque ya lo vamos a hablar en las noticias, ¿no? Pero ya está el mapa, el roadmap. Y es muy interesante todo lo que... cada instancia plantearon. Entonces es como que si cada 3 meses entras y están esas cosas, vale la pena. Tipo, te da ganas de entrar cada 3 meses a ver esto.
Está bien.
Tipo, a ver, quiero probar... Sabés que por lo menos entras y, no sé, 5 horas le vas a meter.
Claro.
Está bien. Tipo, no sé, no me parece mal negocio. O sea, como entrar cada 3 meses y jugar 5 horas a algo es lo que dura un juego corto, ¿no?
Es un juego corto cada 3 meses. Está bien. No es el juego de mi vida.
Sí, sí.
5 horas cada 3 meses.
No. Pero siempre contando, ¿no? Que si vos lo arrancás de una, le vas a meter todas esas horas de golpe cuando esté terminado.
Claro, también. Si de golpe te metes, tenés unas 15, tenés unas 30, tenés, no sé, el estado en el que esté. Está bien. Entonces,
Temtem está en ese momento. Temtem está en el momento de que le falta... o sea, se siente que es un early access.
Claro. Y no estás para eso en este momento.
No es culpa del juego, en realidad. O sea, el juego yo creo que todo lo que hace lo hace bastante bien. Pero le falta más contenido, o sea, es una realidad.
Claro, está bien.
Le falta más contenido.
Ahora, volvemos a esto de que Temtem es un juego que agarra una saga que ya existe y dice, che, podemos hacer esto mejor o podemos hacer esto por ahí no necesariamente mejor, pero sino como me gustaría que sea, con las decisiones que ellos no están tomando. Quiero que sea online, quiero que sea un MMO, quiero como meterle una variedad.
Quiero que sea un poco más complicado, quiero que tenga más estrategia en los combates, qué sé yo.
Claro, ahora la duda que me viene es, ¿qué otro juego me parece que le tendría que pasar esto? ¿Entendés? Sería lindo que le pase esto, que aparezca un indie, o no necesariamente, pero me parece que este tipo de remake paralela tiene que venir del lado indie, me parece, no sé por qué.
Y porque generalmente son los indies los que se animan a darle, viste, el riesgo que la empresa no se anima a tomar.
El riesgo, y al mismo tiempo, no digo que les da la cara, pero como que no sé si podés ser una empresa grande y decir voy a hacer esto igual. O sí, en realidad podés.
No, bueno, sí, yo con la empresa me refería a la misma empresa. Tipo a Game Freak en el caso, claro, de Pokémon, a Natsume en el caso de Harvest Moon. Sí, o sea,
tiene que ser un outsider. Tiene que ser alguien,
sí,
que
no, viene de obviamente. Dice,
che, esto lo sí, podemos hacer mejor.
Obviamente que si Temtem era de Sony o de Microsoft era una vergüenza. O sea, no.
A eso iba. Es como que tiene que venir, sí, del terreno, no, indie, no, esto para que funcione, me parece. Como
es,
para,
es que ya.
Es como la prueba Sony, de que lo están haciendo con amor.
Sony no tiene mucha cara, igual ya ha hecho cosas así.
Tenemos PlayStation
Royal. Sí, que es como la vergüenza más grande de la historia. Es como, es tipo, esa mancha no se borra. Tipo, es como, yo te vi con Fat Princess. Es como,
yo te vi hacer PlayStation All Star Battle Royale.
Yo te vi poner de personaje jugable a Fat Princess.
En la tapa.
Y un Big Daddy porque no tenés mascotas. Es como, es. Yo te vi hacer un juego de tus personajes y que no tenía Snake. Eso es tipo.
Ni Crash.
Lo tenemos nosotros.
¿Por qué no está Crash? ¿Por qué no está Spyro?
Y ahí se activó Activision. Eso es muy mal.
Poca plata.
Mal, boludo. Es como una vergüenza que no esté Crash.
Raiden, tío. Bueno. Está bien. Sí, no, es no, como no. Que si lo hace una empresa grande es una vergüenza. Lo tiene que hacer un indie. ¿Qué otro juego te parece, sí, que te gustaría que pase esto? Porque después pensé, bueno, Metroid puede pasar esto. Digo, por ahí ya está pasando, porque hay un millón de Metroidvanias.
Sí, tenés un millón de Metroidvanias. Tenés Metroidvanias incluso más Metroids que Castlevanias. O sea, ahí. ¿Cómo se llama este? El Action Verge.
¿El Action Verge sería eso?
El Action Verge es re Metroid.
Claro, porque
super,
cuando fui a esto.
Mucho más Metroid que Castlevania.
Digo, bueno. También es un. Está al borde, porque es un género que sigue teniendo el nombre de Metroid, sigue teniendo el nombre de Castlevania ahí. Es como una forma de exploración también, pero ninguno se acerca tanto. Pero es verdad que Action Verge tiene toda la estética.
Es muy parecido, sí. Es difícil. Yo creo que te diría. Hay muchos juegos de Nintendo. Que de hecho se tienen que hacer eso. bueno, ya tenemos ahora que está anunciada. Originalmente iba a ser el Mother 4.
Sí.
Que estaban haciendo unos fans. Y hace poco le cambiaron el nombre. No sé si vos viste ese trailer, Uri.
A ver.
¿Lo viste? Déjame ver que le cambiaron el nombre hace relativamente poco. Ahora se llama Oddity. Con dos.
Oddity. T's. Sí, me suena.
Busca. Buscar.
Es Oddity. Madre4.com. ¿Es esto?
Originalmente iba a ser el Madre 4. Y los hombres le cambiaron el nombre a Oddity. Para poder lanzarlo como un juego.
Claro, sin ir presos.
Sí, pero mirá el tráiler. Y es.
Ah,
es
va a ser Madre. Gratis.
Es el Madre. Y es hermoso. Tipo, es fantástico. Cómo se ve. Y es el Mother 4 que todos queremos. O sea, andás a ver si es tan bueno, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Que sea igual de bueno. Pero por lo menos desde lo superficial.
Se ve muy
lindo. Es el Mother 4.
La verdad es que se ve muy lindo.
Sí, es el Mother 4 que todos queremos.
Igual. Veo de golpe, me aparece un video de que es, dice qué es y qué pasó con Mother 4. Y cuando voy a la web de Mother 4, los videos no andan.
Sí, no, porque era este juego que le cambiaron el nombre para que no los demanden. Y puedan lanzarlo como un juego entero.
Pero entonces llamándose Oddity sí va a salir el juego.
Sí, 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 sí. Porque no, de hecho no rompen. O sea, que tenga inspiración artística, no.
Está bien.
No sé, ya le hemos hablado que no se pueden patentar
mecánicas, sistemas de juego. Claro.
Mecánicas no se pueden patentar, así que puede ser un juego exactamente.
Patentar nombres, assets, cosas, pero mecánicas, sí, de juego no, no podés. No sé dónde está el límite, pero. No, está en mecánicas, no podés, vos podés decir, bueno, no, hay un profesor que te da unos Pokémon, que no sé, claro, no podés decir Pokémon.
Pero podés decir Tentos. Bueno, tenés este juego así, tenés, a mí me gustaría ver un nuevo Star Fox, que ya medio el Starlink lo es, pero...
El Starlink está bastante cerca y tiene Star, bueno, tiene los personajes.
Sí, viste, entonces es como... Nintendo tiene esas sagas abandonadas, tipo, no sé, F-Zero, viste, es como...
Bueno,
pasa que F-Zero también F-Zero hay muchas copias
de los Wipeout.
Pero los Wipeout son distintos porque tenés power-ups y cosas, no sé. A mí no me gustan los Wipeout.
A mí en un momento jugué bastante, pero... Digo, hay juegos de carreras súper rápidas, me parece.
Sí.
Medio espaciales, medio flotando.
Sí. Pero de vuelta, viste, es como... Pero el primero es F-Zero. Tipo, F-Zero fue el que dijo, voy a hacer un juego de naves
andan a obviamente,
1000 kilómetros. Pero... Y después salieron un... Es medio lo mismo, ¿no? Esto de...
Yo tenés cosas del género. Yo pienso ahora en ponerle en un Tony Hawk. Yo te rejuego un Tony Hawk.
Sí, boludo, por favor.
Un
es
buen
como...
Tony Hawk. No sé si el Skatebird.
No, es que esos chicos, yo se lo digo acá. Anoten. 27 de febrero de 2020, 12:08. Skatebird va a ser una verga. Acuérdense. Va a ser una... Verga, lo único bueno de ese juego va a ser que tenés un pajarito con una bufanda y que va a ser lindo y te vas a decir, ah, y te va a durar 3 minutos. Eso, esa.
Una demo de Skate. Para mí tendría que.
No, Skate,
a ver,
no,
si, no va a ser. Si la gente de Skateboard está escuchando este podcast, una buena demo con un solo nivel, pero que te deje jugar Free Skate ese nivel, si querés por un tiempito, para probar, sí. Porque estoy viendo imágenes. Y es feo, no sé, tengo muchas dudas, pero
está
sí.
Todo vacío, la física para mí van a ser todas flotantes, no.
Si
no
el game, bueno. Sí, no tiene muchacho. Y me van a decir, no, pero el skate, y quiero un Tony Hawk yo, todo bien con el skate.
Yo, la verdad es que quiero los dos, son muy distintos. El skate a mí, el skate 2 sobre todo, yo es un juego que re quiero en Switch, pero mal.
Yo tendría que probar. Jugué muy poco al Skate 3, me parece. O al 2.
No sé, sí.
No me engaño.
Yo al Skate 2 le metí muchísimas horas en la Play 3. Y me encanta. Es un juegazo. Pero Tony Hawk, yo creo que funcionaría el sistema de juego de los primeros 4 Tony Hawk.
Sí.
Es ideal para portátil, es ideal para Switch. Es como, y yo, a 2 minutos tenés con Superman de Goldfinger de fondo, tenés que juntar las letras rápido, es como...
Ya estamos pidiendo un remake, estamos pidiendo un port. Bajamos a port.
¿Qué? No, yo me conformo con uno que funcione exactamente igual.
Yo estoy y tenga la misma igual, estructura de juego. Me parece que de la tanda Play 2 de Tony Hawk, hasta American Wasteland, tipo American Wasteland, Underground 1, 2 American Wasteland, tiene un nivel de velocidad que banco, sí. ¿No? Que después te juegas
a mí no me gusta.
2, 3 y me da más lento. Te gano en cualquiera, no. Pero Underground 1, 2 me parece que tiene una velocidad que está bien.
Pasa que para mí la posta es el 4 de PC es la posta.
Bueno, porque te sale un poco más rápido.
El 2... Igual para mí el Tony Hawk 2 y el Tony Hawk 3, o sea, a secas, no los Underground. Tony Hawk 2 y Tony Hawk 3 son la gloria. Es como... Aparte la física de ese juego sigue funcionando.
La física es espectacular,
sigue sintiendo pesado, que te caes, sentís que te caes, es como te sentís el peso del skate.
Puedes hacer el combo de tu vida, tienen todo eso.
Sí, después la cagaron cuando... Para mí lo que rompió Tony Hawk es el manual.
No, pero ¿cómo jugás Tony Hawk sin manual?
Es que, boludo, pero ahí ya se volvió cualquiera.
Y pero ahí
podés hacer... A partir del manual haces combos infinitos y ya no tiene sentido.
Y hacete de abajo, haceme un combo infinito si tenés huevo. Le pongo mal.
Ya no tiene sentido.
Tony Hawk 1 no tiene manual y es una basura por eso.
Sí, pero no. Pero, volviendo... Yo banco, si Tony Hawk, si alguien tiene ahora ganas de hacer el
Indie
Hawk.
¿Qué
es? ¿Qué skater es famoso hoy en día? ¿Quién es el Tony Hawk?
No sabemos nada. Skate. No existen más los skaters famosos.
Así que no.
Skate en Google esperando encontrar una respuesta a esto. No va a aparecer.
Pero, bueno, hablando de skate.
Sí.
¿Vos jugaste una vez los SSX?
No jugué los SSX.
¿Los ubicás?
Eran de tipo... Ahí va, ahí los estoy viendo. Snowboard. ¿Están buenos?
Snowboard. Sí, pero el SSX Tricky, que es el 2, era la gloria. Y es como el raro de la saga. Porque el SSX Tricky, lo que tenía de loco era que era todo como falopa. O sea, el 1 y el 3 son como realistas, ¿viste? De snowboard.
Ahí estoy viendo imágenes.
Y el SSX Tricky es como... Es más colores, las pistas serán falopa. Tipo, hay una pista que es en Hawái y es tipo Hawái todo congelado.
Claro.
Tipo, como si se hubiera congelado Hawái, tipo Donkey Kong Tropical Freeze.
Sí.
Y eso es una pista. Hay otra que estás tipo de noche en un lugar que es tipo como un pinball gigante donde caen fuegos artificiales, tipo un nivel de Sonic. Es buenísimo. Y le podías pegar a los contrincantes, se te cargaba una barra de energía. Es como muy falopa, pero está buenísimo. Este juego se merece una...
Bueno, acabo de leer, hay una nota del mes pasado que dice que...
¿Sale en Switch?
SSX Tricky, no dice Switch en ningún lado, pero podría estar por tener un remaster, dice el productor. Ojalá, del juego.
Pero fíjate que es el que... el SSX Tricky es el que la gente se acuerda, la gente que jugó estos juegos es el que se acuerda.
Claro.
Es como... Es el que quedó de esta saga.
Está bien, entonces es otro género que podría estar teniendo un indie revival, un indie remaster.
Juego de skate, juego de snowboards.
No sé.
RPG de fútbol, tipo los supercampeones de Family.
Ya no tenemos fe que el próximo lo va a hacer, ¿no?
No, no es un RPG, es un arcade.
Es un juego arcade con unos poderes.
Sí, yo quiero un RPG.
RPG, ahí con que te encontrás con gente,
tenés jugadas por turnos. Tenés un menú por turnos, tenés un menú para elegir tipo que querés que haga, tenés stats, eso quiero.
Está bien, bueno, me gusta esto, me da esperanza de alguna manera cuando lo pienso, cuando me puse a pensar en Tony Hawk, digo, che, esto puede existir. Quiero ver qué piensan ustedes, dejen en los comentarios y decís, che, el juego... O los que ya existen, porque por ahí me dicen, está buscando un indie Tony Hawk, ya existe, se llama no sé cuánto, ¿entendés? Los que nombramos y no sabemos que existen, díganos cuáles son, y si no, díganos cuáles
son
los que les gustaría que pasen. ¿Cuál te gustaría que pase, Afro?
Lo nombré la otra vez que estábamos hablando con Juan, yo quiero un Sega Bass Fishing, hágame un juego de pesca arcade, por favor, pero que cuando pesques diga, go, go, tipo... Left, left, turn left.
Para
así que me grite una voz de un japonés hablando mal inglés.
Ese tiene que estar eso. Igual.
¿Cuál?
O sea, estoy seguro que hay un millón de juegos indie de pesca.
No.
De todos esos tiene que haber uno que es lo que vos estás buscando.
No. Son todos falopa de Steam. Los juegos de pesca. Son todos tipos Farm Simulator, pero de pesca. Y...
Falopa de Steam, es esa falopa realista, Unreal Engine 4.
Sí, es falopa de Unreal Engine 4. Es como...
con los mejores reflejos.
Sí, con
texturas,
reflejos, luces. Sí, pero es como un chabón que se mueve como un maniquí, así todo duro. Y...
Sí, está difícil.
¿Sabes lo que es falopa
de Steam? Ya sé lo que es falopa de Steam, es peligrosa como toda la falopa. Sí. Los escuchamos en los comentarios, a ver... ¿Cuál es? Porque ponen este juego de pesca que dice Afro. Para mí existe. Entonces díganos en los comentarios cuál es el juego de pesca que tiene que jugar Afro. Ahí estoy viendo imágenes del Sega Bass Fishing. Está bien,
Lo amo. Es
como el Crazy Taxi de los juegos de pesca.
Es que sí. Aparte, ya... Esa es la vez que hablo de este juego. Estoy muy feliz. Este juego en arcade era... Solamente lo he visto una vez en arcade. Willis, tienes una caña de pescar gigante.
Sí, lo vi.
Y en Dreamcast venía con un periférico, una caña de pescar.
Bien,
que
bueno,
es el mejor periférico de la
caña de pescar. Ya tenemos en Switch. Se hace con cartón. Existe.
Sí, bueno, podría reexistir este juego.
Ahí va. Ahí estoy en una review. Bueno, no voy a hacer más este programa con YouTube. Vamos a seguir adelante. Los leemos en los comentarios. Y vamos con unos amigafros y unas noticias, ¿te parece?
Dale.
Bueno, y ahora sí. la gente nos escribe, la gente quiere ser parte del programa, quiere comunicarse con nosotros, pero lo que más quiere, lo que quieren en el fondo, es ser amigafros.
Sí, la gente está peleándose y matándose entre ellos para ocupar un lugar en esta selecta lista. Entonces, vamos a leer los comentarios que tuvimos en YouTube la semana pasada. Saben que si quieren ser unos amigafros no tienen más que dejarnos un comentario. Es muy sencillo, muchachos, lo que tienen que hacer es como más fácil, imposible. Julián Ceballos nos dice que después de mucho tiempo finalmente pudo escuchar el programa de las mascotas de la B. Y diciendo que todo bien con nosotros, pero que Raystar es una de las mejores IPs de la historia y que es una lástima que Sega la haya dejado en el olvido.
No hay forma de que no sea influenciado por nada en ese comentario.
Es muy difícil, sí. Barbarroja dice que el tiro del halcón lo tenía Nita, ni puta idea cómo era el nombre traducido.
Bien.
Nacho Espino dice Willy Inbelu Moreno. Nam dice, buenas chicos, nos cuenta que fue a ver la película de Sonic que concuerda con nuestro puntaje, que lo que más lo emocionó fue la intro, que eso no lo mencionamos, nos olvidamos, de la intro tipo Sega Cinematic Universe.
Es muy Sega Cinematic Universe, ¿por qué no hablamos de eso? Es verdad.
Nos olvidamos, sí, cuando arranca la película de Sonic, antes que arranque, ¿vieron la intro de Marvel donde pasan tipo todos los personajes de cómic? Bueno, exactamente eso, pero con juego de Sega. Pero exactamente eso, tipo pantalla de Golden Axe, de Sonic, de Alex Kidd. Space
Channel, todo.
Sí, juegos nuevos, tipo de Sega, tipo Valkyria Chronicles, Yakuza.
Sí.
Así que se vienen. Se vienen en película de Yakuza, quizás.
Y la chance.
Pasa que una película de Yakuza igual no. Claro. No tiene sentido una película de Yakuza. Es como hacer una película de GTA, es como.
Sí,
de Call of Duty, es como.
Es verdad.
Ya son juegos que imitan películas, es como no tiene sentido que sea al revés. Bueno, pero que eso lo hizo feliz y le encantó. Y después nos deja su top 5 de adaptaciones y nos dice Silent Hill, Ratchet & Clank, Sonic, Ace Attorney, que es un live action japonés que está dirigida por Takashi Miike, que es un gran director.
Ace Attorney.
Está muy buena, ¿sí? Yo la vi, es muy bizarra y está muy buena. Está buena porque no se toma en serio. Es como.
Está bien.
Intenta ser como súper bizarra y exagerada y es como muy graciosa.
Bien.
Y de Detective Pikachu.
Está bien. Silent Hill era rara, no estaba mal, pero no estaba bien.
A mí no me gusta. A mí no me gusta Silent Hill. Yo no la banco. O sea, para mí está bien la estética, pero la película es una poronga.
Es eso.
Así. Por lo menos respeta la estética, qué sé yo. Lucifer. Dice que no nos escuchó hasta que hablamos de la película con spoilers y ahí lo sacó.
Bien.
Hasta que después la vea. Y después nos pregunta si jugamos un juego que llamó Winback 64 que era medio Metal Gear.
Yo creo que sí.
No lo conozco. Yo no lo conozco.
¿Sabes qué? Me parece que sí. Me parecen sillones.
Es bastante Metal Gear
64.
Es bastante Metal Gear-esco, sí. Pero no
lo. Creo que lo
es como una mezcla entre. Es como una mezcla entre Metal Gear y Time Crisis.
Sí, lo jugué, era una poronga. Era choto, lo odié, pero lo jugué un montón porque tenía algo que estaba al borde de estar bueno, ¿entendés? ¿Viste esos juegos que querés que esté bueno?
Sí. Sí, es como que casi está bueno, pero no.
Casi
¿sabes que
está
yo,
bueno,
este juego me hizo acordar?
Lo odié.
Este juego me hizo acordar a un juego, ya
pobre,
que estás con
sí
la compu ahí.
Todo bien. Sí, decime.
Ya estás con la compu, Yuli, buscá, googleá Kill Switch, todo junto.
Kill
PS2.
Switch, PS2. También me suena mucho.
Un juego que yo tenía en Play 2, que lo jugué bastante, estaba bueno, pero este juego tenía un sistema de coberturas muchísimo antes que el Gears of War. Y que funcionaba.
Ojo, ¿y funcionaba bien?
Sí, funcionaba bien, estaba bueno, era como su principal atractivo. Fíjate, no sé si ves las capturas, el chabón.
Sí, sí, estoy viendo cobertura instantáneamente.
Sí, estaba muy bueno.
Sí, también es muy de una época este juego, ¿no? Pero.
Sí. Pero este es bastante antes que el.
Que el Gears of War y tiene un boot. Es verdad que tiene buena cobertura. Mira, ahí hay un punto.
Sí, Maru Katano nos dice: hola, Afro, se me ocurrió una idea para la Bestia Roll. Y su idea es que si sacás más de 2 puntos en los dados, ¿viste? Cuando atacás,
sí.
Que sea un crítico y haga un punto más de daño. Dice que él lo está usando en su mesa de Poker Roll y que le quedó bien.
Me gusta que haya mesa de Poker Roll.
Me gusta que haya mesa de Poker Roll. banco que inventen sus propias reglas. Lo que a ustedes les funcione, háganlo. Los juegos de rol son para modiarlos y hacer reglas de la casa, todo lo que quieran. A mí no me termina de convencer un poco eso para aplicarlo en nuestra mesa. Siento que desbalancearía un poco algunas cosas, pero si a ustedes les funciona, hagan lo que quieran. Destrocen el juego en mil pedazos.
Bien,
estoy más que feliz que lo hagan. Clavinci nos dice que las adaptaciones de las películas de videojuegos son malas y nos pregunta cuáles son las tres peores. Y bueno, nosotros le dijimos que la semana pasada que era muy difícil porque hay muchas.
Es muy difícil porque hay un montón. No puedo dejar de pensar en Prince of Persia.
Yo la más horrible que vi es Alone in the Dark, pero cualquiera de las de Uwe Boll son
mal.
Inmirables.
Son malas.
Y te pregunta Uli si tenés un guilty pleasure.
Guilty pleasure. Trato de que no sea guilty. Como que uno tiene que amigarse. Tuve un momento, por ejemplo, de mucha tele de aire. Pero no era guilty, ¿no? Hablé de eso abiertamente. No es guilty, pero podría ser considerado guilty. Todo por amor, un programa que daban en... ¿Cómo se llama? Net TV.
No. No me imaginaba esto, o sea, yo no pensé que iba a venir por acá la respuesta.
Amé ese programa, lo levantaron para poner no sé qué mierda y lo odié, porque era tan choto y tan hermoso, porque era como que ibas entrando en el lore del programa de a poquito, ¿entendés? Primero era, che, esto es medio choto, porque era como, no era Cupido, ¿entendés? Que estaba como medio forzada la vergüenza. Acá era lo que daba la producción, ¿entendés? Hay una piba y hay tres pibes, o un pibe y tres pibas. Hicimos lo que pudimos con la producción, te sentías hermanado como haciendo una sección más o menos chota acá, te sentías como querido por la producción.
Era medio un debaquelor.
Era el programa más choto de citas que vi, pero no choto mal, sino que eran las ideas que tuvieron, ¿entendés? Era la producción que había. En un momento me enteré, por ejemplo, después de ver un par, que había gente que volvía a participar de vuelta. ¿Entendés el nivel?
Claro, sí, es como... Ya los veías repetidos a los chavos.
Claro, y un poco de... En un momento te gusta. Ahí va, creo que eso puede caracterizar como guilty pleasure.
Me gusta mucho esa respuesta. No la esperaba. Jeremías Vázquez nos dice que... el chiste de la película de Sonic, el del bolso, dice que es malísimo. Que ni siquiera es mejor en inglés que es una verga.
¿Cuál es el chiste?
Cuando está Cíclope que lo tiene en el bolso a Sonic y dice, tienes a tu hijo ahí adentro, tipo.
No, es un niño, pero no es mío. No es mi hijo.
Claro, que ya desde el tráiler decía que le parecía malísimo. Yo tengo que decir que en el tráiler, cuando lo vi, también me pareció malísimo, sí. Pero en la película, en el contexto de la película, no está tan mal.
No, es verdad que funciona un poco mejor en la película, porque vos pensás que a esa altura de la película, que será un 80%, ponele. Ya viste un montón peores y un montón mejores. Entonces ya estás en tema.
Sí. Además, ya venís.
Además de que te encariñaste con el chabón este más que en el trailer. En el trailer es más boludo todavía.
Después, Gonza Gambusa nos dice que jugó a full Pokémon Go cuando salió y que después, en el 2019. Volvió con todas. Bien. Y que nada, que lo sigue muy jugando muy seguido, que ya tiene los 150 originales y cada tanto le mete tipo una raid, un registro, tipo una pokeparada.
Está bien, como es que un
lo recomienda mucho.
Poquito. ¿Viste que McDonald's va a hacer un negocito con Pokémon Go para poner pokeparadas en sus locales?
Mira.
Como pokeparadas no bancadas oficialmente. ¿Qué sé yo? Es raro.
Yo me acuerdo que estaba full eso cuando salió el juego, que todos los locales querían tener pokeparadas.
Claro, bueno, ahora
se llenaba de gente.
Resulta que se podía, pero había que tener McDonald's money.
Mirá. Mariano Martínez, que abandonó un poco TikTok para decirnos que lo volví loco con el Animal Crossing, que le subió el hype, nunca jugó a ninguno, pero que ya lo preordenó al nuevo.
Bienvenido. Así que bueno, no lo preordené por un tema de efectivo, pero sí. El resto ya entra en esa situación. No lo jugué, Afro me lo vendió bien.
A full, listo. Yo ya estoy evangelizando a la gente con Animal Crossing. Javi P nos dice que entre las pelis de Pokémon y Sonic sin haber visto Sonic, cree que Pokémon gana por historia y sorpresa, sobre todo porque no se esperaba el final con el giro que tiene.
Había un giro al final.
Sí, sí, había un giro de
que estaba bien. Yo tampoco lo esperaba, no estaba mal.
No, yo tampoco lo esperaba, estaba bien el giro.
Pasa que...
Una vez que lo ves decís... Claro, era obvio. Pero está bien.
Sí, está bien.
Está bien porque es como... Después que lo ves decís, era obvio, pero no... No te lo viste venir igual, no. Normal que era obvio. Entonces eso son esos bien. Giros que están bien.
Sí. Sí. El resto de exposición en la película no tanto. Eso está bien.
No. Toronja Arenosa nos dice que fue un excelente programa, que la capacidad de componer jingles de Nardone es genial. Asusta. Y que en el minuto 35 se puede sentir cómo trabajaba tu cerebro, Uli, para recordar cómo sonaba un arpa.
No sé todavía al día de hoy cómo suena un arpa, pero gracias por apreciarlo, gracias por...
Sí, le mandó un feliz cumple a Juan. Bien. Fue el primero, ya es el primero. Sí. Y se despide diciendo que Belu Moreno es la sociedad.
Bien.
Porque es... Sí. Marce Show nos dice que el piso de las películas es de Doom, Mario y Street Fighter.
Uy,
y que el... Sí, el Persona de Uli, Persona 5 NOSE. Si fuera Atus, le chorreo la idea. No sé a qué viene este comentario.
Que yo tengo un Persona Switch modeado para que diga Neverland Switch Edition en la pantalla principal.
Está bien. Y por último, Bitone nos dice que fue otro buen programa, que le alegramos la semana y que le vendimos la película de Sonic lo suficiente como para verla, pero no lo suficiente como para gastar plata en el cine. Y creo que
bien,
está bien.
Bien esa copia pirata, está bien. Correcto.
Es lo que merece la película. Y estos fueron todos los amigafros de la semana. Y les recuerdo a todos que si quieren ser amigafros tienen solamente que dejar un comentario en nuestro video de YouTube. Y también aprovecho la oportunidad para decirles que si quieren colaborar con todo lo que hacemos, pueden dejarnos una contribución, un apoyo, un mecenazgo, como nos gusta decirle, en patreon.com/zonafantasmatv. Hay distintos tiers donde pueden dejar ahí. O si que prefieren hacerlo en moneda local, pueden entrar a través de Mercado Pago. En este mismo video tienen abajo distintos links que los pueden buscar también en todos lados. Donde tenemos tres tipos de donación: de 100, de 250 y de 500 pesos. Les recordamos a todos los que hayan donado que esto no es una... La de Mercado Pago no es una suscripción. No se renueva mes a mes. Así que si su corazón sí... Es algo de una vez, así que si su corazoncito les dice que quieren seguir apoyando este programa, lo tienen que hacer mes a mes y les vamos a agradecer un montón.
Exactamente.
Hoy no hay jingle porque no está Nardone.
La cabeza general de jingles realmente no está acá con nosotros, pero no, les prometo que ninguna... la semana que viene seguimos, así que no se olviden de eso. ¿Vas a elegir un amigáforo? ¿Alguno de estas personas llegó realmente al fondo de tu corazón?
Yo creo que Mariano Martínez es el amigáforo porque se precompró el Animal Crossing.
Ahí va.
Haber llegado a ese nivel se merece ser un amigáforo, el amigáforo de la semana.
Un abrazo, Mariano Martínez. Y ahora vamos a pasar a...
Gran TikToker.
Gran TikToker. No sé. Mariano Martínez. El amigáforo de la semana. Y pasamos a la otra parte del programa que son las noticias. Tenemos un montón de noticias. Tenemos cosas que pasaron en el mundo nintendero, en el mundo más o menos cerca. Tenemos varias que vamos a estar leyendo más o menos rápido. La primera, no me acuerdo cuánto hablamos el programa pasado de esto, pero que se viene Wonderful 101 Remaster, ¿no? Platinum Games salió a Kickstarter, juntó un montón de plata, porque es así, tuvo un Kickstarter que fue muy bien. Juntaron la suficiente plata como para portear Wonderful 101 a Switch, PlayStation 4, PC, Xbox, a todos lados. Y lo que nos enteramos hoy es la fecha de salida de este juego, que va a ser el 19 de mayo en Estados Unidos, 22 de mayo en Europa y 11 de junio en Japón. Y acá tengo que citar al amigo Ahmed de Daniel, ¿no? ¿Daniel se llama?
Sí.
Ahmed, una de estas personas de Twitter que nos mantienen al día con todas estas noticias, que dijo: si el juego salía el 6 de junio, un par de días antes y un par de días después, eran 101 días después de hoy. Y eso estaba perfecto. Pero se lo perdieron.
¡Ah! ¡Qué lástima!
¿Jugaste Wonderful 101?
No. No tuve Wii U. No así que no jugué a ningún juego de Wii U en su momento, excepto muy poco al Nintendo Land y al Mario 3D World. Son los únicos dos juegos de Wii U que jugué.
3D World podría venir en un port.
Ya va a venir. Como
Sí, medio que sí, ¿no? Tal vez este año.
Sí. Sí, no, para mí no hay chance de que no venga. Y no. La próxima Direct lo anuncio.
Mira, predicción.
Acuérdense, así como dije que el Skateboard va a ser una verga, en la próxima Direct les digo que anuncian el Mario 3D World Deluxe.
Bueno, ¿y qué me decís del nuevo juego de Harmonix?
Ojo de Harmonix. Sí, Harmonix son los creadores de hermosos juegos musicales como Rock Band y Guitar Hero. DJ Hero también. Karaoke Revolution, que era un juego que ni sabía que existía. Y ahora vienen con su nuevo juego que se llama Fuser. Fuser, ellos lo venden como un juego de música revolucionario porque vamos a hacer un DJ en un festival de música electrónica. Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es haciendo mixtapes y ¿cómo se llama esto? Mashups de distintas canciones. Nosotros tenemos como cuatro bandejas con distintos temas, pero cada uno de estos discos tiene como cuatro pistas. Como ponele, no sé, percusión, vocales, base, ¿viste? Cada una de estas cosas tiene como estas cuatro. Entonces es como que van a pasar. Todavía no sé si con líneas tipo a lo Guitar Hero o cómo, porque eso como no queda claro, pero como que nosotros vamos a tener que ir cambiando rápido entre estas cosas. No se va a jugar con un periférico, se va a jugar con un joystick.
Bien.
Y prometen, o sea, ellos en una entrevista chiquita que dicen que su idea no es hacer un software de creación de música, o sea, la idea no es que de acá puedas crear tus propias canciones y ser un DJ, sino que ellos buscan entretener y en el mejor de los casos que esto te despierte una curiosidad por querer aprender a hacer música.
Pero la verdad, lo vas a resolver medio afuera. Que está bien bajar las expectativas, me parece.
Sí, que está bien. Yo siempre decía eso, ¿no? Hay gente que... Yo jugué mucho Guitar Hero en su momento. Y había gente que bardeaba Guitar Hero porque te decían, está con esa guitarrita de plástico. ¿Por qué no aprendí a tocar la guitarra de verdad? Y no es lo mismo.
No es lo mismo. Estoy jugando un jueguito.
Yo no quiero tocar.
No estoy tratando de aprender, señor. Sí. ¿Jugabas con guitarra o con joystick?
No, con guitarra. Sí. Tenía la guitarra en la Play 2.
Yo jugué más con joystick de lo que me gustaría admitir.
Muy difícil jugar Guitar Hero con joystick.
Las cosas que son difíciles en la guitarra son fáciles con joystick. Las cosas que son difíciles con joystick son fáciles en la guitarra. Hay una parte de que la dificultad pasa por otro lado. Igual es feo jugarlo con joystick.
Sí, es como que te estás perdiendo parte de la magia. Sí. Es como... pero bueno, hicieron muy buenos juegos Harmonix, la verdad, en su momento. O sea, los Rock Band son muy buenos. Así que... Había un gran... el Rock Band de PSP era muy bueno. Porque era distinto, se jugaba distinto. En el Rock Band de PSP vos manejabas a toda la banda. Y era... Imagínate que en vez de ser... una sola de las canaletas del Guitar Hero, ¿viste? Sí. Vos veías como a las cuatro al mismo tiempo y el juego como que te iba cambiando de una a otra. Era como que te decía, ahora le toca la guitarra, ahora le toca la batería, ahora le toca esto. Es como, y entonces es como que tenías como
gestionando. Te iba moviendo un poquito por...
Te iba moviendo y no solo eso, sino que si fallabas en una, tipo de repente, no sé, se apagaba la guitarra, pero la batería seguía sonando y era como... Recién cuando perdías los cuatro instrumentos, perdías.
¿Cuántas afrofichas le ponemos a este juego nuevo de Harmonix?
Yo no sé, porque no se vio mucho.
No, por eso esto pero, es pura expectativa.
Pero, no, expectativa a todas. O sea, ojalá esté buenísimo.
Tengo mucha ganas de que esté buenísimo.
Sí, a mí me gustan mucho los juegos musicales. Eso es como verdad. Uno de mis géneros favoritos. Y es uno de estos géneros que no abundan. No. Entonces... No solo no abundan, sino que no abundan las ideas originales. Es como... O es todo copia de Guitar Hero.
Es verdad, Guitar Hero.
Todo,
y te golpeé todo era eso.
Sí. Es como, es todo copia de Guitar Hero, es todo copia de Beatmania, o es todo copia de el Osu. Tipo, es como, esos son los grandes...
tres tipos de juegos también.
Sí. Como los tres grandes copias que todo el mundo se copia. Es como, Bueno. Así que esto propone algo distinto, por lo menos. Así que yo lo banco.
Le ponemos fichas. ¿Alguien dijo algo de Switch en este anuncio? ¿O no sabemos absolutamente nada?
Sí. Está... A ver, lo tenía acá justo. Lo cerré. Sí, va a salir para Switch.
Está bien. Me sirve
el eso. Juego va a salir para todo.
Está bien. Lo que no sabemos todavía si va a salir para Switch, pero cruzamos los dedos y rogamos que sí, es el segundo de Platinum Games, ¿no? Hablamos de... Hace poco aparecieron los cuatro de Platinum, ¿no? Platinum Games abrió una web con cuatro estrellas gigantes y la primera estrella, el primer anuncio fue Wonderful 101 Remaster, que era un remaster que juntaron una plata en Kickstarter y lo hicieron. Y la segunda estrella, cuando pensábamos que, bueno, si el primero fue un remaster en Kickstarter, los otros tres serán tres remaster más, ¿no? Yo por lo menos pensaba eso. Pero bueno, nos enteramos con que no. El segundo anuncio de estos es una IP totalmente nueva, dirigida por el mismísimo Hideaki Kamiya, ¿no? Que viene a ser el final, el poderosísimo final de la trilogía de superhéroes de Kamiya, ¿no? Me imagino que está hablando de Wonderful 101 y Bayonetta. ¿Es eso?
Beautiful Show, creo.
Beautiful Show también puede ser el otro, es verdad.
Ah, para mí,
el Show Beautiful era este Show. Chabón. Estaba bueno,
sí.
El
Beautiful Show, Sí, buenísimo. Para mí es Beautiful Show, Wonderful 101 y este.
Está bien, cierra con la temática. Y vimos un teaser de lo que se va a llamar Project GG, que todavía sabemos que no va a ser el título final del juego, que está muy bueno, ¿no? ¿Qué
vemos? Está buenísimo.
En el teaser hay unas tipografías medio feas, pero una ciudad
sí, de la noche, peor tipografía
horrible, pero una ciudad de noche, algo que está pasando, tipo una catástrofe, un humo, unos edificios rotos ahí y un perrito que se queda encerrado, se queda atrapado por su soga, no se puede escapar, y cuando el peligro está delante de él aparece un héroe silueteado totalmente, no vemos absolutamente nada, solo vemos que en un momento, a través de ruidos robóticos, crece muchísimo su tamaño y se prepara para pelear contra un kaiju gigante y recontra estoy adentro, no me importa qué más pase.
Es Ultraman, boludo.
Es Ultraman. Yo pensé que era Ultraman. Hacen énfasis en la parte de que es una IP nueva. ¿No? Entonces, ¿podría ser Ultraman y una IP nueva de Platinum Games?
Es que, boludo, es...
Sí, yo también lo pensé. Los ojitos, entre el quilombo se ve un brillito, ¿no? Donde se ven los ojos.
O sea, por más que no sea Ultraman, es Ultraman.
Es
Ultraman.
Es verdad.
Es como el Temtem de Ultraman, ¿entendés?
Puede ser que esto sea el Temtem de Ultraman. Lo que sabemos es que de entre las sombras va a pelear con kaijus, va a tener elementos robóticos.
Mirá, boludo, pará. Abrí ya Google, ¿tenés ahí?
Sí,
pone Ultraman Netflix. Yo no sabía de esto.
Ultraman Netflix.
Mira eso.
Hay un trailer.
No, pero mira las imágenes.
A ver.
Es esto, boludo.
Muy
es esto,
parecido.
Es igual. ¿Qué es esto? Ya estaba listo, lo descubrimos.
Era esto.
Boludo, es igual.
Los ojos son muy parecidos. Que es lo único que vimos. En el otro solo vemos siluetas, ¿no? Y dentro de las sombras se ven los ojos iluminados. Y está peleando contra un kaiju gigante entre el humo.
Che, esto ya salió, lo re quiero ver, boludo.
Esto ya salió.
No sabía que bien.
¿Sabes qué? No. Tengo la sensación de que lo vi y me olvidé completamente.
A ver, manca, que viste, ya estoy abriendo Netflix. Ya, me lo voy a clavar. ¿Ves, boludo? A mí me bronca estas cosas de Netflix, porque es como que hay cosas que vos decís, che, esto lo re quiero ver y no te enteraste, tipo, no te lo promocionaron.
No,
y te promocionan tipo Stranger Things hasta de...
Sí, quieren que veas lo que ellos quieren que veas.
Sí, ya está Ultraman en Netflix, olvídate, lo voy a rever. Ojalá esté bueno igual, pero
creo que lo vi y me olvidé. Eso puede estar pasando.
¿Que pero... viste que existía o que vi, la
no,
viste?
No, me parece que lo vi entero y me olvidé.
Ah,
porque veo algunos. Veo algunas imágenes y digo, che, yo esto creo que lo vi, o vi la mitad.
Mirá, está, pero bueno, el live action, está el live action de Bleach en Netflix.
Ahí ya no, ahí ya no te puedo seguir.
Es buenísimo, fuera de joda, hay un par de live actions de anime que están buenos. Difícil. Uno de esos es el de Bleach. Los de Kenshin también están muy buenos.
Bueno, volviendo a Project GG, me encantaría que esto salga en Switch. No tengo idea, no le veo tantas chances. Pero bueno, vienen de sacar un Astral Chain que la verdad tengo cada vez más ganas de jugar, porque no lo pude jugar en su momento, y viendo este me calenté bastante con este Project GG de Platinum 4.
Project GG Murano.
Sí, exactamente. ¿Y qué me contás de Temtem, Afro?
Bueno, Temtem ya medio que lo hablamos hace un toque, ¿no?
Sí.
Ellos, resulta que fue un mega éxito. O sea, ya nosotros ya lo veníamos sospechando por cómo se caían los servers los primeros días.
Claro, había.
Y por las reacciones de la gente, viste, los comentarios. Pero bueno, ya confirmaron que vendieron 500.000 unidades. En lo que va
de... No son pocas unidades.
No, son un montón. En su primer mes.
Es muchísimo.
Claro, hace menos un mes que salió Antelito.
Claro.
En su primer mes vendieron 500.000 unidades, que es un montón. O sea, más para un estudio indie, tipo, es... Es mucha guita. Y bueno, entonces es un mega éxito, lograron tipo como ya tienen como súper estabilizado el equipo, yo supongo que habrán contratado más gente también, lo cual les permitió hacer lo que es el roadmap de todo el 2020 hasta principio del 2021. Ellos igual dicen que van a intentar que esto no está grabado en piedra, ¿viste? Es como... Ellos esperan que esto suceda, pero puede no suceder. Es como...
Claro, esto es lo que les gustaría que pase.
Sí. Y aparte por eso, los tiempos están puestos en estaciones. Tipo primavera, otoño, verano. En primavera del 2020, esto recuerden que es nuestro otoño, llega el Ranked Matchmaking versión 1, el modo espectador, el chat in-game, las burbujas de chat y el management de clubes, que supongo que es como los clanes.
Claro. Van a ser.
Para verano de 2020, o sea, nuestro otoño, llega una nueva isla, 25 nuevos Temtem, puedes tener una casa, el equipo de escalada y los emojis versión 2.
Ojo, tener para... una casa.
Sí, sí, sí. Muy de MMO.
Tener sí.
Otoño de 2020, otra nueva isla con 25 Temtem más. El primer Temtem mítico, torneos in-game, quest diarias y achievements. Después tenemos en invierno 2020, o sea, fin de año, otra isla más con 30 Temtems. El segundo Temtem místico, las guerras de los Dojo Clubs, que supongo que es un sistema de guerra de clanes, que ojo.
Ojo.
Ojo con eso. Trading House, que supongo que será... como un sistema de trading que dejas los bichos ahí y se intercambian. Ojo con eso también. La versión es 2 del ranking y del modo espectador. Para 2021 llegan los ports para consola, la versión 1.0, la isla de contenido in-game, quests diarias semanales, un sistema de replay de las batallas y la tienda de cosméticos. Y finalmente para verano del 2021, el Nuzlocke Game Mode. O sea, es un modo de juego no. El último, el tercer.
Nuzlocke no es este...
Sí.
¿Cómo es? Es este juego que es un set de reglas para jugar Pokémon más difícil.
Sí. Son... Ahí te digo cómo es, porque... Ahí te lo digo. Es un modo de juego en el que... Lo estoy buscando... Capturas el primer Pokémon por ruta, si se escapa o el Pokémon es debilitado, la ruta se considera cerrada. Si un Pokémon cae debilitado, se considera muerto, por ende deberá ser guardado en la caja permanentemente o ser liberado. Y todos los Pokémon llevan Nick, los únicos que pueden zafarse de esta regla son los intercambiados por un trainer en el juego. O sea, ese es como el modo hardcore.
Claro, es un modo hardcore, o sea, inventado a través de un cómic de Pokémon.
Sí, que y esto la gente va a venir. Es sí.
Incluido es como modo, ya en el juego.
Sí. O sea, solamente puedes atrapar a un Tenten por ruta y si se te muere, cagaste.
Claro. Bien. Me gusta que lo metan adentro.
Sí. Un bar arcade, un PvP draft. Que el PvP draft va a estar bueno, boludo, porque el draft significa al azar.
Ah, está bien.
O sea, cuando jugás el modo draft tipo en juegos de cartas, claro, tipo se agarran boosters en el momento y con eso armas tu mazo.
Ah, me gusta.
Así que no sé cómo va a funcionar acá, pero va a estar bueno. Y un Battle Pass que obviamente iba a tener
en algún momento. Ahí viene el mundo de la monetización, exactamente. O sea, cuando llegue a consolas ya va a tener bastantes de todas estas cosas.
Cuando llegue a consolas ya va a tener 40, 5, 6, 70 Tentens nuevos.
Bien.
No, bien. 60 Tentens nuevos.
Está bien.
Ya va a tener los 150 que tenía que tener.
Está bien, correcto.
Ahora tienes... Ahora tienes la mitad.
En alguna parte de este roadmap marcan como acá sería el lanzamiento de la versión...
Sí, Early Access. Sí, la versión 1.0 es a principio del año que viene.
Está bien.
O sea, invierno 2021 o no, primavera 2021. O sea, nuestro otoño del año que viene.
Entonces todo este año de Early Access.
Claro.
Bien, bueno, es para tenerlo en cuenta, es para saber qué es lo que falta, a ver si te metes al tema ahora, sí, si esperas un poco.
Y es junto con las versiones de consolas, o sea, la versión 1.0 es la que va a salir en consola.
Está bien, parece correcto eso, tipo, el mundo PC todavía está más abierto a jugar un Early Access raro, es como si estás muy ansioso, te puedes meter ahora, cuando llegue a consola va a estar más bien completo, parece interesante. Lo que también es interesante, que no esperamos, pero para nada, a través de un tweet de @playwarframe, el mejor MMO de Space Ninjas del mundo, es que Lotus es el personaje que te da las misiones, que te va dando,
Space Mom,
que te va guiando, exactamente, Lotus es Space Mom, ¿no? La voz está hecha por Rebeca, que es la coordinadora de todo lo que es la comunidad de Warframe, vocera oficial de todos los patch notes y de todas las cosas. Lotus se va a estar sumando a Smash Bros. Ultimate en forma de espíritu, que está bien, porque era muchísimo pedir un personaje y no hay forma de...
Feito pudo haber sido.
Podría haber sido. Siento que no hay una forma de disfrazar un Mii para que... Ojo, un disfraz de Mii de Warframe.
No, boludo, un disfraz de Mii de Teno va como loco.
Recontraíba, pero bueno, hasta donde conseguimos es un espíritu de Lotus en Smash Ultimate, va a ser desbloqueable en un evento que se llama Spirits in Black, espíritus de negro, que va a empezar el 28 de febrero, o sea, el viernes pasado para ustedes, que va a durar unos 5 días y... nada, te va a permitir coleccionar espíritus que sean negros, ¿no? O que tengan ropa negra. ¿Cómo son estos eventos de espíritus? ¿Tenés idea, Afro?
Sí, vos entrás a... Apenas entrás al modo, al Spirit Board.
Sí.
Tenés como distintos modos, viste, de juego. Y hay uno que son eventos, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre específico. Y son challenge, viste, como los que jugás en el modo historia.
Sí.
Son así, tipo, es un challenge por... y te aparecen como distintos que van rotando por hora. No me acuerdo cuántos eran, son 4 o 5.
Y vos elegís querés.
Sí, y si lo ganás, tipo, sacás el... Tenés que... Después tenés como un minijuego que tenés para ganar el espíritu. Y si lo perdés, tenés que esperar a que se recargue no sé cuánto tiempo. Tienen como un cooldown.
Está bien. Y ahí podés conseguir el espíritu que después vos lo equipás a tus personajes cuando estás jugando en este modo historia. No terminé el modo historia de Smash y está bueno, pero se me hizo medio largo en un momento.
Es muy largo, tendría que haber sido un poco más corto. La final está muy buena.
¿Sí?
Sí. Y igual esto a mí me da más ganas de volver a jugar Warframe que de...
Bueno.
Tengo ganas de jugar Warframe.
Te asomás y estoy, Afro. Vos levantás el teléfono, escribís medio mensaje y yo ya lo cargué.
Ah, qué ganas de pero tener bueno, tiempo.
Tenés que descargarlo, pesa un ratito, pero cuando quieras, yo sí. tengo un Warframe ahí preparado con armas nivel bajo para acompañarte. Yo
estoy esperando a que me agreguen el cross save con
Nunca
PC.
Lo
quiero jugar en PC.
Y porque se ve de la concha de la lore en PC.
Es que pero, sí, me da lástima. Pero Uli está en Switch.
Yo estoy en Switch. Te juro que consideré empezarlo de vuelta en PlayStation 4 para convencer a mi hermano con él. Pero la verdad es que mi partida está en Switch. Y no.
Además, jugaste
ellos,
mucho.
Ellos quieren hacer este crossplay. Falta para que esto pase.
Bueno, igual por ahí con Play 4. Si lo hacen con Play 4, yo estoy también. O sea, tengo la Play 4, lo podría jugar.
Bueno, en este momento lo que tienen es que las versiones de consola están más o menos parejas y las versiones de PC vienen una o dos versiones adelante en general, o vienen con parches más chiquitos, entonces siempre están adelante, y las versiones de consolas vienen como con un parche grande cada tanto que se acercan a ponerse al día. Entonces, un crossplay entre consolas o un cross save de última, no puedes jugar en el momento, pero sí puedes pasar por tu partida. No es tan ilógico de esperar. Está en su roadmap. No creo que sea ya. Me muero de ganas de que esté porque es la herramienta que me falta para terminar de convencer gente para que juegue este maravilloso juego. Eso.
Es que sí.
Desde ya. Y atente, me dijiste, le está yendo bien. ¿A quién más le está yendo bien, Afro?
A otro más que le está yendo extremadamente bien es a Sega. O más bien a Paramount Pictures, porque la película de Sonic ya recaudó $210 millones en 10 días. Lo cual le hace el estreno de película de videojuegos más exitoso de la historia, destronando a Detective Pikachu,
un montón,
que venía con esa lógica. Y bueno, en la segunda semana no solamente... El tema es que ya, bueno... Visto, generalmente el truco está en la segunda semana, ¿viste? Porque es como, bueno, la primera semana van todos a verla y después ya la segunda depende del boca en boca. Es como, claro, si la película no está buena, en la segunda semana te caes.
Sí, claro. Si es mala te vas a enterar. La primera podés comerte un garrón, la segunda ya lo sabés.
Tal cual. Pero la segunda semana le fue muy bien, así que todo indica que va a seguir bastante bien. Así que ya la película... Ya creo que, no lo dice esta nota que tengo acá, pero creo que ya recuperó lo que se había gastado.
Bien.
Lo que costó rediseñar a Sonic ya se pagó. Lástima que eso no haga que vuelva el trabajo de toda esa gente, no,
pero bueno.
Pero bien, o sea, qué sé yo, o sea, sabemos que ahora la secuela...
Va a haber
cada vez más real.
Es muy probable.
Sí, con el spoiler que dijimos en el episodio anterior.
Exactamente.
Quedó todo listo para la secuela.
Sí. Igual no vi ninguna promesa tampoco.
No, pero sí, le está yendo bien. La primera ya termina con un cliffhanger. Es como...
Sí, es muy probable.
¿Por qué no habría de haber una secuela? No,
pero hay tantas películas que han terminado como, y esta es la 2 y nunca hubo plata.
Bueno, pero esta le fue bien.
Sí, eso es verdad.
O sea, obviamente la secuela de Super Mario Bros. Nunca iba a pasar. Nunca iba a pasar. Pero esta le fue bien.
Sí. Esa es la diferencia. Y ojo con, ¿no? Teníamos prometida una peli de Mario Bros. Animada ahora.
Sí. Se viene en algún momento del año que viene, creo. 2021 está programada.
No sé, sabemos que existe, sabemos que...
Sí, la hace Illumination, eso es lo que...
Esa parte.
Sí, eso es lo que te quita todas las ganas de... La verdad que preferiría que hagan la secuela de...
No sé.
Si la película animada de Mario va a ser como los Minions...
Bueno, pero
prefiero que...
no necesariamente debería ser una película como los Minions.
A ver, mi villano favorito también es, sí, esto, Illumination.
Bueno.
La 1 está buena.
Por eso.
La 1 está buena, o sea, después es como Minions, pero la 1 está...
Ah, hicieron un montón de Minions, eso es lo que pasa.
Pasa que... Qué sé yo, boludo, vos... Es muy difícil culparlos. sí, tenés sí. una mina de oro ahí, es tenés como
una mina de oro. Le pegaron algo que funciona realmente bien.
Sí, es como que no lo vas a querer explotar, es como ya está, te remangás y listo.
Bueno, pero tal vez Mario sea la posibilidad de ellos de salir del pozo amarillo de los minions. Ojo.
Sí, hay que ver cómo lo hacen también, ¿viste? Porque qué sé yo. ¿Qué haces? O sea, ¿va a hablar Mario o no? Y porque sí. aparte esto viene de los minions, ¿eh? Para mí que no va a hablar una mierda, no, va a ser ¡mamma mía!
No.
¡It's a mí, Mario!
No, tiene que hablar.
¡Yuhu! O sea, quedar en eso, ¿no?
Uy, te sale muy bien, te sale muy bien. No estás acá y siento que es un programa con Mario. Demasiado bien. Mucho.
Sí. ¡It's a mí!
Pero para mí va a hablar. Yo creo
Ravioli.
Que... Si no, es muy difícil sostener toda una película así.
Sí.
¿No? Tiene que ser todo muy visual, ¿no? A menos que Mario vaya al mundo
real.
No hagan eso.
No. Va a ser los Minions. Te lo estoy diciendo acá. Anoten, va a ser los Minions, no. Va a ser Mario haciendo boludeces, golpeándose.
Como mucho va a tener... Un grupo
sin hablar.
De Toads, amigos que van a cumplir
funciones. No, no, la puta.
Bueno, pero pará, pero. Si hay un Toad
que se tiene que.
Si hay un Toad
que se tiene que sacrificar.
Si hay un Toad que se tiene que sacrificar para que Mario hable y no sea un minion, es un Toad que vale la pena.
Van a ser cuatro Toads. Van a ser tres Toads de colores y Toadette que van a correr toda la película. Así, tipo golpeándose. Y tipo van a ir corriendo con cosas, se le van a caer, se van a golpear entre ellos. Es un desastre.
Puede estar. Sí, yo todavía me reservo la fe para esta película.
No.
Igual no. Prefiero que sea un desastre a que no que nos dejen con esta promesa.
Sí, yo prefiero que sea a nivel Sonic Falopa.
¿Del Sonic Feo? ¿Nivel Sonic Feo?
Sí, yo quiero que sea. Quiero que me devuelvan al Sonic Feo.
Ojalá.
Yo quiero ver.
¿Sabes qué?
Tengo mucha.
Tengo data de primera mano de que existe un 60% de la película con un Sonic feo.
Pago por verlo.
Pero esa data no va a salir del estudio que cerró.
No, seguro. Lo que mato por ver si existe es el diseño de Tails al estilo Sonic feo. ¿Vos sabés lo que es?
No sé. No sé,
debe ser horrible, boludo.
Pero quiero toda la información de esa peli. Estoy cerca de conseguir algo, pero... esa era la película de Sonic que quería ver. No creo que pase eso con Mario. Imagino que Nintendo no permitiría que ni se les ocurra dibujar una versión.
No, visual... Sabemos que Mario es tipo, tiene su brand book, todo... Con todas las medidas exactas, tipo es un logo, Mario.
Sí, si lo dibujas mal, despedite de tus rodillas. Es así.
No, tipo tienes.
Pero bueno. Me reservo la fe, yo creo que puede estar buena. Lo que sí, no tenemos más noticias. Este programa llega a su fin. Espero hayan disfrutado de este episodio 140, año 4. Son un montón de años del cerebro de la bestia. Si les gustó,
espectacular.
Como siempre saben, nos pueden. Apoyar en Patreon, patreon.com/zonafantasmatv, en los links de Mercado Libre de abajo, Mercado Pago, donde nos pueden dejar una donación, que por ahí es una vez sola, ¿no? Por ahí decís, che, yo voy los banco, o si sos un copado, podés volver el mes que viene y seguir poniendo más o menos dependiendo de tu bolsillo. Siempre se agradeció todo, como también se agradece mucho cuando vos no te des un peso, pero vas y le decís a un amigo, escuchame, a vos te gustan los jueguitos, tenés que escuchar El Cerebro de la Bestia. Chicos, ¿cuál es su podcast favorito? Tienen que escuchar El Cerebro de la Bestia. Todo eso nos ayuda muchísimo a crecer y nos ayuda a llegar a más gente que pueda descubrir el podcast. Y como siempre, nos estamos leyendo en los comentarios, nos estamos leyendo en Twitter.
Sí.
Estamos en contacto. Arroba la bestia pod en Twitter, arroba la bestia pod también en Instagram somos, ¿no? Exactamente.
Sí, en todos lados. ¿A quién le dedicas este programa,
Willy? Ay, te lo iba a preguntar yo y dormí, pero se lo voy a dedicar a todos los que, escuchando este programa, se durmieron y se despertaron.
Sin entender qué estaba pasando.
Sí, lo terminaron otro día. Yo en general cuando me duermo en un podcast, sigo otro día. Por ahí vuelvo desde el principio. Pero bueno, a todos los que se durmieron con este podcast, No lo tomo como una ofensa, yo lo hago todo el tiempo. Espero les haya gustado. Este fue otro episodio de
El cerebro de la bestia.